En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 22 de agosto. El saludo de Luis Munilla, con Álvar Madrid, con Abel Madrigal y con Alberto Arauz al mando y con Axel Tapia aquí a los mandos del sonido. Y por supuesto la gente de la sala de máquinas, como siempre que está aquí, aprendiendo y ayudando. Hoy Guille Bermejo y Lucas Calvo. El Fútbol Club Barcelona entiende que ya va a poder inscribir a Dani Olmo para que pueda estar el sábado ante el Athletic de Bilbao. Hoy ha cerrado la venta de Mika Faye al Rennes y espera que se hagan oficiales en las próximas horas las salidas de Gundogan y de Vitor Roque, que todavía no se han hecho. Así que espera, insisto, el ok de la Liga, que vamos a ver si llega o no llega. Pero los otros dos nombres del día en el mercado no son ni del Barça, ni del Madrid, ni del Atlético. Uno es Mikel Merino, el héroe de la final de la Eurocopa, que como ha contado Marco Antonio Sande, se marcha de la Real Sociedad al Arsenal. Y el otro es James Rodríguez, el ex del Real Madrid. Y es que el Rayo Vallecano está intentando que el colombiano, nombrado mejor jugador de la última Copa América este verano, sea el gran fichaje en este año del centenario. Lo vamos a contar enseguida. Esos son los nombres principales del día. Pero en Barcelona, a pesar de que las están pasando canutas para inscribir jugadores, el club sigue buscando un crack para la banda izquierda. Se negocia por Chiesa, que es el barato, pero el club sueña con Leao, que cuesta cerca de los 100 kilos. Y por si había alguna duda, el consejero delegado del Milan, que es Giorgio Furlani, ha dicho en La Sexta que verdes las han segado.
¿Es posible dar Rafa Leao y ahí en Barça next season?
No.
No, no es posible.
Cero posibilidad.
¿Rafa Leao will stay in, no, in Milan next season?
Seguro.
¿Seguro?
Seguro, 100%.
Si Rafa Leao pidiera salir, ¿hay alguna opción?
No pide.
No pide salir.
No pide.
Gracias.
¿Satisfecho?
Muchas gracias.
¿Bastante claro o no?
No sabemos si se lo decía al periodista o directamente al Barça, pero sí, seguro que ha quedado claro. Tanto como lo de Luis Enrique sobre Mbappé. Hoy le han vuelto a preguntar a Luis Enrique por el jugador del Real Madrid, pero esta vez no ha sido Dani Gil, han sido los propios periodistas franceses. El otro día Luis Enrique respondió que los españoles son unos pesados y hoy...
Podría decir qué pesados son los franceses con las preguntas, pero no lo voy a decir, no sois pesados. No hablo de ningún jugador que no os vista la camiseta del Paris Saint-Germain y no sea jugador de mi plantilla. Con esto se acabó, ya no tengo que hablar de ningún jugador más que no esté en el Paris Saint-Germain.
Tienes razón, pero ha bajado un tono con respecto al otro día. Hablando de no hablar, los que no se hablan son Courtois y el seleccionador de Bélgica, que es Domenico Tedesco. Esta tarde, Courtois ha anunciado en sus redes sociales que no va a volver a la selección de Bélgica mientras esté Tedesco en el cargo. Como diría aquel, probablemente bueno para el Madrid. Hay que hablar del Betis, porque esta noche se ha estrenado en Europa. Tenía que jugar la ida de la ronda previa en la Conference League. ¿Y cómo le ha ido? Le ha ido bien, ¿no? José Manuel Oliva, buenas.
Hola, ¿qué tal? Munilla, buenas noches. Sí, le ha ido bien porque prácticamente ha dejado solventada la eliminatoria previa de Conference League tras ganar 0-2 en Eslovaquia, donde se ha jugado el partido ante el Kribas de Ucrania. Un partido muy plácido. El Betis ha sido tremendamente superior a su rival. El resultado, si el Betis hubiera apretado un poco más, incluso hubiera sido más abultado, y con los goles del Chimi Ávila en la primera parte y un gran gol de Rodri en la segunda mitad, que me comentaba esta misma tarde Jordi Jiménez, y es tal cual, está en negociación los clubes, tanto el Betis como el Mallorca, para que pueda marcharse cedido, aunque Pellegrini le sigue teniendo mucha fe al chaval, y ha hecho, insisto, un magnífico gol de la segunda mitad. Ya veremos cómo acaba esta operación. Digo que con estos dos tantos ha dejado prácticamente el pase sellado para la fase de grupos de la Conference League. El partido ha tenido poca historia, entre otras cosas porque hay mucha diferencia entre ambos clubes, y en teoría todo hace indicar que la vuelta dentro de 7 días, el jueves de la próxima semana en el Villamarín, debe ser un absoluto trámite para el Betis. Oh,
pues fenomenal. He visto béticos en la grada ahí. Por cierto, ¿sí? era el equipo del que es fan el presidente Zelensky. Es un equipo ucraniano, aunque se haya jugado en Eslovaquia.
Sí, es un equipo de la parte este de Ucrania, muy pegada a Dnipro, digamos que la parte un poco más prorrusa. Pero, sin embargo, hoy hemos visto imágenes que ya se han dado en el fútbol europeo, en el deporte. Por ejemplo, el Kryvyi va a salir con banderas ucranianas, todos los jugadores, con un cuello al nudo de la bandera de Ucrania. Se han visto gestos hacia las cámaras de televisión de los jugadores intentando hacer ver el problema que siguen teniendo con el conflicto bélico. Y, efectivamente, es fan Zelensky, el presidente de Ucrania, y es un club que en apenas unos años ha pasado de categorías inferiores al fútbol profesional. Y hoy día, después del Shakhtar Donetsk, que es actual campeón de la liga ucraniana, y del Dinamo de Kiev, digamos que es un poco la alternativa a los dos grandes del fútbol ucraniano, este Kryvyi, que en cualquier caso es un equipo bastante inferior al actual Betis.
Bueno, por 0-2 y, como dice Oliva, la vuelta el próximo jueves. Un abrazo, José Manuel.
Un abrazo. Hasta ahora.
Hasta luego. En el mercado de fichajes, además de lo que ya hemos contado, al Sevilla llega cedido Valentín Barco para suplir al Toro Acuña. El Villarreal ficha al central Logan Costa del Toulouse. El Almería ha vendido a Ramazzani al Leeds. El Leganés ha hecho oficial el fichaje de Munir, y el Valencia el de Luis Rioja. Por cierto, que el míster del Valencia, Rubén Baraja, le ha vuelto a lanzar un mensaje a Peter Lim.
Si quieres mejorar, si quieres crecer, pues también necesitas poner un poquito de inversión, un poquito de ayuda para atraer jugadores. No pedimos grandes dispendios, ni queremos tampoco que el club se comprometa a gastar dinero si en este momento no se puede gastar, porque estamos priorizando la economía del club. Pero sí esos pequeños detalles o esos jugadores que nos dé la posibilidad de mejorar el equipo y de que haya competencia.
Con mucho respeto, pero el segundo mensaje de la misma manera en tan solo una semana. Y ha dicho también que no le pueden pedir la luna, que es una evidencia, pero que a lo mejor a Peter Lim no se lo parece. Bueno, ahora, vaya traca lo de la Vuelta a España. Nos estábamos quejando de que si la vuelta aburrida, primeras etapas, tal, tal. Bueno, pues hoy ha saltado todo por los aires. El australiano Ben O'Connor, que no es precisamente un piernas, se ha pegado una exhibición, ha ganado en solitario y se ha puesto líder con 5 minutos sobre los favoritos. Una etapa, Arauz, hola.
Hola, ¿qué tal, Muni? Muy buenas.
Que va a marcar la vuelta inevitablemente.
Hoy ha cambiado radicalmente el escenario de la vuelta. Para mí, hoy Ben O'Connor se ha convertido en el principal favorito a ganar en Madrid dentro de 15 días. Y te lo argumento muy rápidamente. Primero, porque ya se ha visto en estas. En el Tour del 21, de una exhibición parecida, se colocó segundo y logró llegar cuarto a París. Es decir, que ya conoce lo que es esto. Segundo, porque es un corredorazo que este mismo año ha sido cuarto en el Giro de Italia. Y tercero, porque aquí no están ni Pogacar ni Vingegaard, que son dos extraterrestres que de tres zapatazos te quitan esta distancia. Así que para mí, como Roglic, Enric Mas y compañía son terrenales, Ben O'Connor se ha convertido en el principal favorito a ganar esta vuelta.
Lo que está claro es que todos tienen que ir a por él. Sí, a ver si están luego de acuerdo contigo, Eric, y qué.
A ver, yo creo que sí, que un poco que sí. Sí, por lo que han dicho en la transmisión, un poquito sí.
Con estos nunca den nada por hecho, por si acaso. Igual han cambiado de opinión de la retransmisión aquí. Bueno, se ha sorteado el cuadro del US Open de tenis. Carlos Alcaraz va a debutar con un jugador de la previa. Se las podría ver con Sinner, que está en boca de todo el mundo ahora por el doble positivo. Se las podría ver con Sinner en semifinales y con Djokovic en la final. El US Open arranca el lunes, recuerdo. Se ha sorteado la Supercopa CB. Vamos a tener Clásico Madrid-Barça en semifinales. Y el otro cruce es el UCAM Murcia-Unicaja. Esto se juega el 21-22 de septiembre en Murcia. Y luego vendrá Carlos Miquel con toda la información de la Fórmula 1, que vuelve este fin de semana en los Países Bajos y después del parón de vacaciones de verano. Esto es El Partidazo, esto es la cadena COPE, y aquí estamos hasta la 1:30. Saludo a la gente que va a estar opinando, contando, diciendo, bueno, de todo en los próximos minutos, próxima hora y pico de programa. Por ejemplo, a Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué gran vuelta nos queda por ver con lo que ha pasado hoy?
No hacía falta, te lo iba a tirar directamente, pero digo, lo va a decir ella antes que yo. Cómo mola, ¿eh?
Sí, sí, ahora mola. Todos a por él.
Todos a por él, mola la vuelta un montón, ¿eh? Luego hablaremos de eso también. Está aquí a mi lado Gonzalo Miró, ¿qué tal, Gonzalo?
Muy buenas noches, Muni.
¿Has tenido tus mini vacaciones?
Bueno, una cosa breve, pero muy breve, intensa.
Intensa, ¿no?
Muy intensa, sí.
O sea, ¿estuviste viendo a Coldplay en Austria o qué?
Sí, ayer por la noche.
¿No creías que lo dijera?
Sí, vale. No hay problema. Ayer en Viena, ¿no? Una cosa espectacular.
Es un escándalo cuando estuvieron en Madrid, es una pasada la que montan.
Sí, bueno, si es que la están montando por todo el mundo, la verdad, pero es en vivo y en directo, la verdad es un privilegio verles, porque más allá de buenos músicos, encima es que se enrollan mucho con la gente, con el público. Y tuve la oportunidad de ir al Gran Premio de motos de GP ahí en Austria también, o sea, en Spielberg.
Hiciste todo eso, pero te perdiste la fiesta del Atleti de ayer.
La cambié por Coldplay. Es que yo cuando compré las entradas de Coldplay no sabía que ayer iban a presentar a cuatro fichajes nuevos de Atleti.
Si no, seguro que prefieres ir a lo de Atleti, ya te digo yo.
Bueno, hoy tocaba Coldplay también, o sea que era cuestión de posponerlo un poquito más.
Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bueno. Bueno, Coldplay estuvo a punto de cambiar la fecha de su concierto para no coincidir.
Cierto. Lo que pasa es que estropeaban la fiesta 55.000 austriacos.
Si supieran quién es Gonzalo Miró aquí, seguro que cambiaba sin problema ninguno. Y Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Que eres optimista con las inscripciones, luego ya hablamos de eso tranquilamente, pero así como una primera pared.
Es que ya te veo. Muy optimista no, pero creo, porque entre otras cosas me cuesta trabajo imaginar que no sean capaces de hacerlo, que van a inscribir a Dani Olmo antes de jugar contra el Atleti. Pero vamos, si me dices, hay que poner la mano en el fuego, te digo, que la ponga Gonzalo.
Hoy no es optimista y el último día que yo le dije que le veía muy positivo, me llevé un rejón.
Sí, te dijo, tú no me conoces.
Bueno, coño.
Miguel, pero, macho.
Pero lo dije de buen rollo.
Ya lo sé.
Bueno, oye, ¿qué os parece la posibilidad de que James Rodríguez... Bueno, espera, voy a preguntar primero por James Rodríguez. ¿Está Carlos Ganga por ahí? Ganga.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas a todos.
O sea, que el Rayo peleando porque James Rodríguez vuelva a España y sea el gran fichaje del año del centenario.
Sí, hace semanas se le planteó esta posibilidad al Rayo. Una opción difícil porque a James le quieren muchísimos equipos, pero hemos llegado a este día, a una semana prácticamente del cierre de mercado, y ahora el Rayo está muy bien posicionado. Es el deseo y el sueño de Raúl Martín Presa, que quiere un pelotazo para el año del centenario del Rayo. Y el elegido es James, ya lo hizo con Falcao unos años y ahora quiere a otro colombiano, James Rodríguez, para que sea el buque insignia del Rayo Vallecano. Me acaban de decir esta frase del club, complicado, pero en el fútbol ya sabes que pasa de todo, así que el Rayo que está ahí peleándolo, que en el vestuario del Rayo ya son conscientes los jugadores de que su presidente lo está intentando al máximo. Y es una opción más que abierta para el Rayo. Sí.
Cuando lo de Falcao lo veíamos, vamos, eso es una quimera. Y luego al final, mira, lo consiguió. Creo que sigue teniendo además casa en Madrid, James Rodríguez.
Sí, sí, sí. Esa es una de las claves de la operación, que James tiene muchas ganas de volver a España, de vivir en Madrid. Él tiene casa en la capital de España y el Rayo, que se ha interesado por él, pues es el que le podría dar la posibilidad de jugar otra vez en nuestra liga, así que el Rayo, ese es uno de los factores que tiene que aprovechar para convencer a James.
Nuestro querido Guillo Díaz, compatriota de James Rodríguez, también ha estado hoy hablando del asunto. Hola Guillo, ¿qué tal?
Hola Muni, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Te consta, ¿no?, que tiene ganas de volver a España.
Sí, me consta que tiene ganas de volver a España. James ya está precisamente aquí en España, en la casa que ya mencionabas, la casa que tiene aquí en Madrid, y se está poniendo a punto para empezar esta temporada que viene en el equipo que sea. Me dicen que se ha reunido con gente cercana a su entorno, con sus viejos amigos de Madrid, con los amigos que tiene aquí en la ciudad, y de lo que me transmiten desde el entorno es que James quiere volver a España, que James quiere volver a vivir aquí en Madrid y que tiene ofertas sobre la mesa. Una de ellas es la que ya mencionaba la que ya mencionaba Santi Peón a finales de julio, que es la oferta del Celta, que esa oferta todavía no ha caducado y James todavía la sigue estudiando, pero él quiere un equipo de aquí de Madrid y puede ser el Rayo Vallecano. Así que como dice Ganga, si se juntan el deseo del Rayo de tener a James y el deseo de James de vivir en Madrid, pues yo creo que las cosas pueden llegar a buen puerto. Me dicen que no hay afán, que no quieren apurar las cosas, porque el tiempo lo hay. James llegaría como agente libre, rescindió su contrato con el San Pablo de Brasil y podría ser inscrito incluso después del 31 de marzo.
Tiene 33 años, pero viene de ser el MVP de la última Copa América de este verano. Perdió la final Colombia con Argentina 1-0, pero James fue el mejor del torneo. Solamente así, someramente por encima, recuérdame en los últimos años que ha sido de él, Guillo.
Bueno, cuando él sale del Real Madrid en el 2020, llega al Everton. Después está en el Everton una temporada, en el 2021, en el verano del 2021, sale al fútbol catarí, al Al Rayyan, una transferencia de 8 millones de euros. En el Al Rayyan está hasta el 2022. ¿Y qué pasa ahí? Ahí es donde James, pues nosotros ya creíamos en Colombia que iba a permanecer en el fútbol árabe ganando todo el dinero que estaba ganando pues en ese contrato con el fútbol de Qatar. Pero sucedió algo, y es que el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, quien justo llegaba en ese año, en el 2022, habló con James apenas llegó a la Selección Colombia y le dijo: tú no puedes estar en mi equipo si juegas en Qatar. Yo quiero que tú seas el eje de la Selección Colombia, y para ser el eje de la Selección Colombia no puedes jugar en Qatar. Entonces es ahí como, para empezar la temporada 22-23, James decide irse al Olympiacos, bajando su ficha, bajando su salario, llega al Olympiacos, coincide con Marcelo, coincide con Michel, que entrenó a James en el Olympiacos, y no dura mucho tiempo, también dura una temporada, y de ahí se va para el San Pablo de Brasil hasta ahora, hasta que termina este contrato con el San Pablo.
Uh-huh. ¿Qué os parece la posibilidad de verle de nuevo? ¿Creéis que todavía es recuperable para jugar en la Liga Española James Rodríguez? Tiene pinta de que sí, ¿no?
Define recuperable.
Recuperable, hombre, que pueda dar un cierto rendimiento, ¿no? Yo, no sé, a mí, ¿te sorprendió que fuera MVP de la Copa América?
Sí.
¿Y crees que no puede volver a estar a ese nivel? Escucha.
¿Durante cuántos partidos y con cuánta continuidad?
No le das fe.
A ver, bueno, primero depende de lo que vaya a pagar el Rayo Vallecano. Si se lo puede permitir, entiendo que si lo puede firmar es porque sí, pero ¿cuánta continuidad le puedes dar a James, teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar, ¿no? La variedad de equipos de los últimos años. Para la Copa América, un número concreto de partidos dura a lo largo de un mes. Bueno, eso es algo que a lo mejor un futbolista de mucho nivel se puede tomar en serio. El compromiso entero de una temporada, ¿cuánto tendrías que esperar de James si fueses aficionado al Rayo Vallecano? Esa es la pregunta.
Bueno.
Claro, sí, que clase tiene toda la del mundo. Una zurda exquisita, da gusto verle. Es una postal a veces cuando ves una foto de James en acción manejando la pierna izquierda. Ahora, el periplo que hemos visto, que nos acabamos nos acaban de contar ahora después del Real Madrid, es que es un jugador que no ha hecho nada más que dar tumbos. O sea, ir de un sitio a otro, no ha cuajado en ningún sitio. Los entrenadores que le tienen no han hecho nada por quedárselo, salvo el seleccionador colombiano, porque efectivamente en un momento puntual le puede sacar partido. Hombre, yo creo que al Rayo le venía bien, porque tiene muchísima clase, pero el tener que andar untando pan y mantequilla todos los domingos, efectivamente, ¿cuánto dura esto? A él le gusta poner las guindas en la Copa América, pero es que esto es picar piedra durante 9 meses, y yo no le veo. Le pasó ya en el Madrid, que salía y te deslumbraba en algún rato, pero esa exigencia máxima es un futbolista que nunca la ha tenido.
Yo no sé, me imagino que el Rayo conocerá perfectamente el estado físico de Falcao y lo habrá testado, y si se plantea
de James,
James. Y si se plantea ficharlo, será porque tendrá contrastado que está al nivel. Yo entiendo que equipos como el Rayo, que en un momento determinado su permanencia o no en primera puede depender de 4 o 5 puntos, intente buscar futbolistas que sean capaces de darte 4 o 5 puntos. James es uno de estos. Ahora, efectivamente, hay que saber cómo está.
Yo es que estaba intentando recordar la cantidad de futbolistas que han llegado. Claro, no todos quizás después de dar los últimos tumbos que ha dado James, pero sí en el final de su carrera al Rayo Vallecano. y analizar su rendimiento. Y la verdad es que tengo buen recuerdo, bueno, tanto de la época de Falcao como de más antes Toni Polster, Hugo Sánchez. Es increíble la cantidad de futbolistas mediáticos e importantes que han jugado en el Rayo Vallecano. Habría que analizar el rendimiento de todos porque no lo tengo en la cabeza.
De todas maneras, este tiene 33 años, que tampoco sí, es un 36. Abuelo.
No. Sí, yo bueno, no creo que sea una cuestión de edad.
El fútbol de ahora.
Claro. No es tanto una cuestión de edad, sino como de rendimiento.
De compromiso.
Claro,
exactamente, de compromiso. Claro, es un jugador que siempre le ha costado eso, que es así. Él es muy bueno, yo creo que en ocasiones se ha creído más bueno de lo que es y muchas veces se ha dejado.
Sí, pero hay jugadores bien. Que cuando alcanzan una edad y una madurez, quizás entiendan que precisamente y se agarren a sus últimos años de fútbol y quizás dan lo mejor de sí mismos por entender cosas que más jóvenes no las entendían, ¿no?
Pero depende, igual. Mónica, porque quiere venir a Madrid, ¿a qué? O sea, a estar con los amigos y pues le apetece vivir aquí.
Bueno, entiendo que tiene
realmente
familia
quiere,
aquí, ¿no?
O realmente lo que quiere es, no sé, tiene un compromiso con el Rayo Vallecano de no sufrir y mantener la categoría. Teniendo en cuenta que es un futbolista, eso, de grandes ocasiones, el Madrid le fichó, si no recuerdo mal, por un Mundial espectacular.
2014.
Exacto. Ahora mejor jugador de la Copa América.
Fogonazos, ¿no?
Pero es un jugador al que siempre le ha costado mucho mantener esa constancia en el rendimiento a lo largo del tiempo. Le ha costado.
No, bueno, por lo menos aquí los partidos de Vallecas, el campo del Rayo es más pequeñito.
No, y desde luego buscar portería con un zurdazo eso lo puede hacer, sin duda. Ahora, el desgaste físico que supone estar en un equipo como el Rayo Vallecano, pues eso, que tú sabes que existe la posibilidad de que pierdas más partidos de los que ganes. O sea, eso al final, en una estrella de ese nivel...
Hay que saber si lo ficha el club o el entrenador.
El presidente.
Parece más... Bueno, eso te iba a decir. Más
pues,
es un fichaje del presidente. Entonces, igual que lo fue Falcao.
A lo mejor yo no lo fichaba.
Estrategia. Estamos uniendo el fichaje en un momento, ¿eh? La gente la nota, por lo menos a través de las redes, lo que has palpado.
Pero vayámoslo, nos lo podemos llevar al otro lado. O sea, ¿cuánto tiene que perder el Rayo Vallecano firmando a James?
¿Cuánto tiene que perder? Exacto. Hombre, depende de la pasta que se deje en el camino.
Claro, eso, pero si llega a un buen acuerdo que se puede permitir, a lo mejor no es una mala opción para el Rayo intentar buscar un rendimiento, aunque no fuera continuo.
No creo que le haga mucha falta la pasta a James a estas alturas.
Bueno, pero no vendrá a jugar gratis.
No, evidentemente no. Pero, quiero decir
pero
que
a lo mejor
ganado.
Incluso para el propio Rayo Vallecano es algo que se puede permitir sin...
Sí, pero Gonzalo solo va a saber al final. Va a saber si es un gasto o es una inversión.
Ya, Robert, pero estoy intentando cargarme el fichaje ya. Como estamos los cuatro ahí...
Estamos haciendo un traje.
No, pero espera, una curiosidad, Ganga. ¿Sabemos lo que cobraba Falcao en el Rayo? ¿Lo sabemos?
Cerca del millón, yo creo, a mí me dijeron.
Creo que era uno.
Por eso, vale, de acuerdo. Pongamos eso, ¿no?
Sí.
Pongamos esa cantidad. No sé si vendría por un millón o no vendría por un millón.
Es que James quiere volver al fútbol competitivo, él quiere volver al fútbol europeo, quiere volver a la Liga de España precisamente para demostrar pues el momento en el que está. Él hace mucho tiempo que no sufre esa lesión que en su momento, cuando él salió del Real Madrid, sufrió bastante por el sóleo, también por la pantorrilla. Y si él hubiera querido quedarse en Qatar ganando dinero, pues ahí están las puertas abiertas. Incluso él se rebajó su salario a la mitad para poder... digamos, tocar el fútbol europeo cuando fue a Grecia y ya después en Brasil para poder estar con la selección colombiana de fútbol. Entonces, el deseo de James es volver a ser competitivo, volver a sentirse importante, y si lo puede hacer en un equipo como el Rayo Vallecano, pues yo creo que, y además viviendo en Madrid, que es donde él quiere vivir.
Y no creo que quiera venir aquí a hacer el ridículo. O sea, se sentirá preparado si quiere volver a la Liga Española. Es un jugador que, oye, te gustará más o menos, pero tiene su bagaje detrás. No creo que venga.
Él se deja aconsejar mucho del actual entrenador de la selección colombiana, de Néstor Lorenzo, quien ha afirmado en medios en Colombia que él quiere saber de primera mano al equipo a donde vaya James Rodríguez, y que antes de que él tome la decisión, él quiere pues ver si a donde vaya a ir el entrenador va a tener va a tener en cuenta a James, o si es un equipo donde James pueda tener gran participación, donde pueda tener varios minutos y donde pueda ser importante. Entonces él está mano con Néstor Lorenzo en esta decisión.
No, digo que esto último puede ser la clave. Quiero decir, al final James tendría que asumir a lo mejor que está en un equipo que no siempre va a tener la posesión de la pelota, que a lo mejor va a jugar lejos de la portería contraria, que, en fin, que a lo mejor va a tener que desempeñar un papel en el juego del equipo que a lo mejor no es el que él está buscando.
Guillo, que me alegro de verte también, ¿eh?
Gracias, Muni, y yo a vosotros.
Un abrazo muy grande, majo.
Lo mismo.
Hasta luego. Ganga, ¿quieres decir algo más?
Sí, que yo creo que a la afición del Rayo sí que le hace ilusión porque es año de centenario. El Rayo se ha gastado 0 euros en este mercado de verano y está esperando algo. La afición está esperando algún fichaje, algún golpe de efecto. Y es lo que quiere Raúl Martín Presa, que ya sabemos que es un presidente muy idealista y que cuando se le mete algo entre ceja y ceja, pues insiste hasta conseguirlo. Y vamos a ver si logra finalmente convencer a James Rodríguez.
Te devolvemos a las vacaciones, Ganga. Un abrazo.
Gracias, Muni.
Hasta luego. Los oyentes a esta hora, ¿qué nos cuentan? Lucas Calvo, muy buenas.
Buenas noches, Muni. Nos empiezan a llegar los primeros mensajes de los oyentes al número de WhatsApp del partidazo, que es el 637-230010, y muchos de ellos son aficionados del Rayo Vallecano con el posible fichaje de James Rodríguez. Un oyente nos dice: por favor, Rayito, hazlo. James es la guinda del pastel en esta temporada del centenario. Algunos siguen sin creérselo, como este que dice: por favor, que alguien me pellizque. Estamos a punto de fichar al mejor jugador de la última Copa América. Y otro nos dice: ¿alguien sabe si hoy es el Día de los Inocentes en Colombia? Yo esto no me lo acabo de creer. Y fuera del fútbol, sobre la Vuelta a España, un oyente comenta: Ben O'Connor ha sentenciado un puesto del podio final en Madrid, pues le han dejado incomprensiblemente una minutada que solo podrá perder ante un par de corredores como mucho. Ya solo quedan 2 lugares por definir. Y otro nos lanza esta pregunta: ¿soy el único que sigue sin entender por qué la etapa de hoy ha comenzado dentro de un supermercado? Ha sido surrealista.
Luego hablamos de ello. Yo aprovecho para decir que el martes 27 de agosto, que es el próximo martes, el partidazo de COPE lo hacemos en directo, lo hace Juanma Castaño con todo el equipo, desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el puerto de Santa María.
Ahí va Gonzalo.
Vamos a celebrar. Ahí va Gonzalo, te apuntas a
todas. Ahí va Gonzalo.
Es que te apuntas a todas.
Tío, a mí me lo piden y yo soy un soldado, Munilla.
Sí, eres capaz de hacer
eso. Formo parte del equipo. Y
muy bien, muy bien.
Lo que me digan, vaquero y bueno, y compañía.
Hay que celebrar el 40 aniversario de COPE Cádiz y todo esto gracias al patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
El partidazo de COPE,
el número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura
es definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo Cadena COPE, hoy con Gonzalo Miró, con Mónica Marchante, con Roberto Palomar y con Miguel Rico, y también, como cada noche, con Víctor Navarro desde Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Buenas a todos.
O sea, que el Barça considera que ha hecho ya los deberes para poder inscribir a Dani Olmo.
Bueno, ellos entienden, siempre que todas las operaciones se hagan oficial antes del sábado a las 7 de la tarde, ellos entienden que con la salida, la de hoy que acaban de cerrar, la de Mika Fay, el central que no ha llegado a debutar ni siquiera en primera división, era el central titular de Rafa Márquez en el filial, lo venden por 12 millones de euros al Rennes, mañana se espera que se vaya hacia Francia, entienden que con esta operación de 12 millones de euros, con la salida de Gundogan, que perdona 2 años de salario, sale gratis, pero perdona 2 años de salario, y genera, bueno, y deja de, el Barça de pagar unos 20 millones de euros, con estas salidas entiende el FC Barcelona que, además de la de Vitor Roque, que se tiene que concretar y mañana debería también dar luz verde para ir hacia Sevilla y jugar cedido en el Betis, pues entiende que con todo esto, entiende el Barça, puede jugar Dani Olmo el sábado contra el Athletic Club en Montjuic, siempre que, evidentemente, estas tres operaciones se hagan efectivas, se hagan oficial, ¿no? Que veamos ya el cartel de oficial y entonces la Liga pues tenga la documentación. Y el Barça entiende que mañana y el sábado por la mañana, como tarde, estas tres operaciones se harán. Y cuando estén hechas, pues entienden que sí, que podrá jugar Dani Olmo. De hecho, el representante de Dani Olmo es el mismo que el de Mika Fay, el central que hoy han vendido al Rennes. Y evidentemente, pues Dani Olmo es el primer interesado en estar ya inscrito. Entonces, sus agentes han movido rápido y se han movido muy rápido para que Mika Fay saliese del FC Barcelona.
O sea, Miguel, ya has visto, todo depende de que Javier Tebar diga pues sí o pues no.
Bueno, es que yo creo, sinceramente, que ahora mismo el único que sabe si el Barça va a llegar al uno por uno es Estebas. Porque es verdad todo lo que ha contado Víctor, pero Gundogan, de cara al fair play, deja muy poco margen. Si deja Falle, si no me han explicado mal las cosas, y quiero decir con eso que es que no sé en Barcelona quién sabe realmente bien las cosas en el Barcelona, quién sabe bien las cosas en el Barcelona. Pero a mí me decían hace un rato que el Barça le faltan, excede todavía en 37 millones su límite salarial. Ha bajado muchísimo, muchísimo, pero todavía excede el límite salarial. Y para llegar al uno por uno necesita ingresos que compensen esa rémora que lleva. Según me explican, el Barça presentará mañana unos documentos de cómo va su negociación con Nike y el compromiso que tiene Nike en mejorar el actual contrato, y en base a eso existe la esperanza de mañana por la tarde, el sábado por la mañana, poder inscribir a Dani Olmo. Pero eso es una versión que yo tengo, no sé si es la correcta, porque insisto que me cuesta trabajo encontrar alguien que sepa a ciencia cierta cómo están las cosas.
Minguella, no sé si lo sabrá. Minguella.
Hola, buenas noches.
¿Y tú? ¿Tienes información propia?
No. Yo todo este lío...
Tú como espectador, ¿no?
Sí, yo todo este lío es de la época moderna. En mi época movíamos los jugadores, hacían contratos que se podían pagar y que lógicamente se pagaban. Pero todo esto de límite salarial y de uno a uno y todo, uno a uno era un empate, ¿no? Pero era un partido, ¿no? No era el tema y tal.
¿Estás contento, me dicen, con lo de Vitor Roque?
No, yo no estoy contento con lo de Vitor Roque. Es decir, yo lo que no puedo entender es que el Barcelona esté 20 años comprando brasileños que no sirven. Y digo 20 años, cuidado. Esto empezó, nosotros sois muy jóvenes, con dos brasileños que se llamaban Keirson y Enrique.
Bueno, en aquella época,
hace 20 años, costaron 32 millones de dólares, que ahora serían 200 al cambio, quiero decir, con la actualización. No los llegaron a presentar. Bueno, pues a partir de ahí, cada año el Barcelona ha tenido uno o dos brasileños que han llegado y se han ido, que no han servido para nada, que los han dejado en el B, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, y esto parecía que había terminado, porque claro, este escándalo es de campeonato, ¿no? Pero de última hora resulta que en enero, cuando el Barcelona no necesita un atacante de 18 años que está haciéndose, que no es un mal jugador, que tiene características, es rápido, yo creo que puede llegar a jugar bien, pero no lo necesita porque juega casualmente en el sitio de Lewandowski. Y Lewandowski es el arma de este equipo, con un contrato también fuera de contexto, 36 millones de euros y tal. Bueno, y entonces resulta que llega este chico Vitor Roque y nadie se hace responsable de este jugador. ¿Quién lo ha traído? ¿Quién ha sido responsable de decir que venga? ¿Para qué? ¿Para qué equipo? Bueno, claro, cuando pasan estas cosas en tu club y tú has estado luchando para traer, bueno, sea Maradona, pues más barato que tal, o Stoichkov y todo esto, te sabe mal.
Estás indignado.
Indignado que se hagan las cosas así, pero durante 20 años. Y entonces se me enciende una luz, no ahora, sino hace tiempo, y digo, y lo mantengo, esto no se puede hacer en un club si no hay alguien relacionado con el club o dentro del club que trinca. No se puede hacer. Porque yo, que he estado ofreciendo muchos jugadores durante muchos años al Valencia, al Sevilla, al otro, si ponías un jugador en el Sevilla y al año siguiente aquel jugador no había ido bien, como estos brasileños que han traído que no ha ido ninguno bien, cuando volvías a llamar a, no sé, al presidente de turno del Sevilla en aquel momento, del Valencia, dice, oye, tú, que aún tenemos aquí al del año pasado y este no tira.
Y ya no me colocas otro.
O
sea, entonces, para pensar en Leao, ¿no?
Sí, bueno, entonces, cuando es 20 años haciendo esto, con diferentes presidentes y todo esto y tal, es evidente que hay una trama, llámale como quieras, y un señor que ha estado a sueldo del Barça cobrando 600.000 euros al año y hotel pagado.
¿Quién dices?
Y viajes pagados.
¿Quién dices?
André Curie.
Señor que se llama André Curie. André
Curie,
que ya estuvo en la primera operación de los dos brasileños y ha estado en la última.
¿Qué te parece esto de que se hable de Leao?
Bueno, Leao es la típica solución Jorge Méndez. Es decir, Jorge tiene jugadores por muchos lados y entonces él trabaja para el jugador, ha colocado a Joao Chelsea, con este cambio, que en realidad no han pagado tanto y tal, bueno, en realidad, si miras la diferencia, ni uno ni otro ha pagado tanto dinero, pero se han sacado dos jugadores que no querían, ni el Atlético de Madrid ni el Chelsea, y prácticamente no hay gran cantidad de dinero. Entonces, él ahora, como trabaja para el jugador, ya tiene colocado a Joao. Le queda Cancelo, que el Guardiola no lo quiere y no... Bueno, vamos a ver cómo nos lo enchufa otra vez. Y a Leao, que también tiene esto. Y yo quiero recordar a mis amigos, mis consocios del Barça, que Jorge Méndez, con el que tengo una relación correcta y bien, hace unos años nos colocó un tal Trincao.
El nombre era perfecto, es que no era como...
No. Que yo creo que aún es del Barça.
Ya estás perdido tú. Si estás
y
perdido
está
tú.
Cedido, y está cedido por algún equipo portugués.
Era el Sporting.
No sé, es igual. Sporting. Trincao, que el hombre ya tiene tela. Pero bueno, nos lo colocó en el último momento, creo que era en diciembre, en aquel momento, último momento... No llegó ni a debutar y rápidamente se lo llevó para... Bueno, pues ahora Leao. Bueno, pues es la solución, Jorge. Cuando te falta algo, llamas a Jorge y es como el médico, como
que
el farmacéutico.
Te tiene contento. Ya vemos que te tiene súper contento. Minguella.
No, pues... Si Jorge es un personaje, ahí va divertido. Tiene... 4 o 5 hijos.
No, divertido será todo lo que quiera, pero vaya, también
no,
tiene
no,
todo
no,
lo demás.
Pero hay que saber librarle y sobre todo hay que saber si fichas al jugador que realmente necesitas o el que te coloca él.
Claro.
Claro, esta es la diferencia.
Josep María, muchas gracias por echarnos un poquito de luz como siempre, ¿eh?
No, hombre, a vosotros.
Hasta luego.
Sigo escuchando.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego.
Miguel, ¿querías decir algo? Que estabas ahí medio levantando mano.
No, solo precisar que Trincao efectivamente no era un fenómeno. Este chico vino en la operación por la cual Abel Ruiz se fue, creo, al Sporting de Braga, y jugar, sí debutó, jugó poco, y no sé si han perdido dinero con él o no. Sé que luego creo que fue al Wolverhampton y ahora no sé si está cedido o traspasado al Sporting de Lisboa, pero efectivamente es uno de los muchos futbolistas que han venido aquí y no han triunfado. Y lo de los brasileños es verdad, han venido un montón de futbolistas que teóricamente debían ser mínimamente buenos por su simple condición de brasileños y mucha fortuna no ha habido, pero claro, hoy por ejemplo he leído unas declaraciones de Rivaldo diciendo que Vitor Roque es un fenómeno y que el Barça se ha precipitado y que se va a arrepentir de haberlo dejado salir.
Sí, como Gundogan.
Llega un momento que, pues eso es lo que te digo, ¿no? Tú estás, si quieres estar en el día a día del Barça, tienes que tener psicólogo, como los grandes.
Oye, ¿y qué os parece? ¿Qué os parece a todos que se esté hablando de que el Barça tiene problemas para inscribir a los jugadores y se hable de un jugador como Leao, que puede llegar a los 100 kilos?
Es que son cosas diferentes. Una cosa es que tú puedas fichar, y otra cosa es que tú puedas inscribir. La inscripción tiene que ver con los ingresos que tú tengas. Y la inscripción, me refiero por el límite salarial.
Pero eso es añadir masa salarial, Miguel.
Sí, pero depende, claro, por eso ha fichado, no sé con qué dinero, pero lo ha fichado a Dani Olmo, pero no lo puede inscribir porque está todavía rebasando el límite salarial. Eso, si llamas a la liga, te lo confirman. Y si
sí,
buscas,
pero bueno, se supone que cuando uno ficha a un futbolista o piensa, aspira a fichar a un futbolista como Leao, es porque entiende que va a poder inscribirle.
Sí, sí. No, claro. Entenderlo también lo entendieron el año pasado.
También.
El año pasado con Íñigo Martínez. Y si en el último momento no se marcha Eric García al Girona, no lo puede inscribir.
Yo primero déjame solo puntualizar una cosa que ya dije la semana pasada y que quiero volver a afirmar. A mí me extraña mucho que la situación de Víctor Roque en el Barcelona, teniendo en cuenta cuál es la situación económica del Barcelona, no le cueste el puesto a alguien. O sea, debería rodar alguna cabeza solo por esa...
Sí, eso mismo dice Minguella.
Por esa gestión. Y luego, por otro lado, yo hace ya por lo menos 2 o 3 temporadas que ando perdido con la situación económica del Barcelona, pues es verdad que da la sensación de que no tiene un duro, pero luego...
Yo hace 20 años.
Sí, pero bueno, por lo menos las últimas tres
siempre
temporadas...
Punto de inflexión.
No se sabe bien cómo, sin tener un duro, termina firmando e inscribiendo a sus futbolistas. Pero yo me imagino que el aficionado al fútbol se pierde, más o menos puede saber que el Barcelona tiene una situación económica muy complicada, pero da la sensación, y es opinión, evidentemente no hay nada de información aquí, pero me da la sensación de que lo que la Liga le está permitiendo hacer al Barcelona para que no baje el propio valor de la Liga, para que el Barcelona pueda seguir compitiendo al nivel que la Liga necesita, para que todos los equipos puedan recibir su parte del pastel y se pueda vender el negocio a un valor más o menos parecido al de los últimos años, se está mirando para otro lado.
¿Levantaríais la mano, sí, en general?
Sí, pero la Liga son los clubes, ¿eh? O sea, no,
sí, sí, sí.
No,
por eso sí, sí.
O sea,
sí,
será
sí.
El resto de clubes los que...
Sí, sí, no, sí, sí, sí,
tiene,
sin duda.
Tiene que pasar por una comisión delegada y supongo que la comisión delegada es la que bendice los números que presenta el señor Tebas. Y en ese caso... Vamos.
Quiero decir, Roberto, levantar la mano implica el riesgo de volver a caer en lo que ya estuvimos.
Pero para que nos entienda el más común de los mortales, o sea, ¿tú crees que, me da igual, el Rayo Vallecano, Osasuna, el Valladolid, ¿tú crees que son equipos que van a poner el grito en el cielo si el Barcelona se salta alguna norma para poder seguir teniendo un equipo competitivo?
No, me imagino que no, porque
sabiendo que si lo hacen a lo mejor baja el nivel de la Liga, claro, y por lo tanto bajan sus ingresos.
No, ellos querrán que esto se ponga en marcha, que la Liga se juegue con su atractivo, claro, y demás.
Y que el Barça no es su rival directo.
Esa es la sensación que da.
Para empezar, además, esos clubes están muy satisfechos con el acuerdo CVC. O sea, con todos los clubes con los que hablabas en ese momento, estaban muy satisfechos.
Sí, exceptuando el Madrid y el Atlético. Exceptuando
exactamente. Pero los clubes de los que hablaba Gonzalo, o sea, aquí hay un interés general en que el Barça no caiga.
Claro.
Y en ese interés también está el Real Madrid, ojo. Y la propia Liga, porque a mí me llama mucho la atención esto que dices, Miguel, de no, el Barça va a presentar lo que tiene avanzado el contrato con Nike, o sea, ¿cómo que lo que...? O sea,
no, sí, porque...
Hay que presentar lo que tiene, no lo que va,
sí,
a tener,
sí,
¿no?
Sí, pero si la Liga, si no cierras un contrato determinado de el ingreso que sea X en el plazo previsto, pero tienes las conversaciones abiertas para cerrar ese contrato, si lo cierras, tal como tú has anunciado presentando documentación, que creo que han presentado hoy una documentación y mañana una documentación adicional avalada en el sentido de que confirme Nike que están en ese proceso, la Liga le reconoce, sí, al club en cuestión.
Te abren la barrera, si ya pasó el año pasado.
Que eso entra en plazo, aunque sí, haya pasado la fecha.
Pero es que cuando tú eres ya reincidente, quiero decir que el año pasado también iba a llegar un ingreso que luego no llegó, entiendo que hay que poner la lupa.
Que sí,
¿no?
Bueno, hombre, y fíjate si la tienen puesta que no está inscrito Dani Olmo.
Ya, ya. Claro.
Pero sí, Mónica, sí claro. La temporada pasada, la estafa me refiero a nivel de venta pública, no porque lo fuera, del fichaje de Joao Félix ya fue palmaria. Acordaros que nos vendieron la burra cuando se cerró la operación de que iba a cobrar 400.000 euros, sí, anuales.
Pero la Liga lo tumbó, Gonzalo, eso, ¿eh?
Sí, pero a los 10 días, claro, porque no podía pasar a cobrar una diferencia...
Me parece que le pusieron 3 millones...
No, y luego a los 10 días pasó millones. A cobrar 4.
O 4, sí.
Claro,
sí, la verdad que hay bastante oscurantismo por eso y la gente ha perdido... Bueno, ha perdido la confianza. No sé si la tuvo en algún momento, ¿no?, en la Liga en este sentido. Y eso lo estamos arrastrando, porque hay una falta de credibilidad absoluta. Quería preguntar una cosa más a Víctor Navarro. Víctor, se ha hablado hoy para lateral de Pubili y de Cancelo, del regreso de Cancelo.
Sí, en el caso de Cancelo, lo decía Minguey, en el caso de Cancelo es verdad que es la opción número uno del Barça, que Méndez, que el entorno de Cancelo no descartan que vaya a acabar en el FC Barcelona, de hecho ellos mantienen que hay opciones, pero la cuestión es que este verano Cancelo no va a esperar hasta el final, no va a esperar hasta el día 30, hasta el viernes 30 de agosto al Barça, y tampoco sabe absolutamente nada ni de Laporta ni de Deco, nadie ha contactado con él, entonces Cancelo, como no va a esperar, pues si le llega una oferta en estos días que a él le agrade y al Manchester City, desde luego, que se lo quiere quitar de encima, pues todavía más, pues entonces Cancelo no va a esperar al Barça hasta el último momento porque que nadie le ha dicho nada. El verano pasado se hizo el último día, pero es que durante todo el verano Laporta hablaba con Méndez y le decía que le quería. Entonces el Barça tiene un plan B, porque como saben que esto se va a ir a los últimos días seguro, con todo lo que tienen encima de la mesa y todo lo que aún todos los deberes que tienen por hacer, pues tienen como opción B, como plan B, a Marpubí, al lateral de la Almería. Un lateral que es verdad que se ha enterado por la prensa del interés que tiene el Barça en él, pero que ahora está encantado. Yo por lo que he podido saber, Marpubí está encantado de ese interés, y si el Barça le hace una oferta, pues irá al FC Barcelona. Además, encantadísimo de recalar en el Barça.
Digo.
Un chico que es catalán, que está jugando en el Almería y que encima, según tengo entendido yo, no vendría traspasado, sino cedido con opción de compra obligatoria. Y por otro lado, en este desbarajuste en el que estamos metidos, hoy he leído que había una oferta de un club árabe por Cancelo, de una cantidad indecente de dinero que casi me da vergüenza decir, 40 millones concretamente, que yo me imagino que si eso se lo ofrecen al City, lo llevan en volandas hasta el Riyad, ¿no? O sea que... Bueno. Pero bueno, también puede ser que venga al Barcelona, ¿me entiendes? Porque esto...
De esto seguiremos hablando mañana, pero también se hablará un poquito de fútbol puro y duro, que recuerdo que el sábado tenemos un Barça Athletic Bilbao, con todo lo que eso supone. Víctor, un abrazo, ¿eh?
Y mañana a las 12:30, rueda de prensa de Flick.
Bueno, ahí.
Por cierto, nos toca turno de palabra, ¿podemos preguntar en la rueda de prensa de mañana?
Creo que sí, porque la primera no
sé. Las tienes todas contigo.
Toca no, traductor, teoría, sí. Eso es seguro.
Toca traductor, pero en teoría toca turno, sí que tocará turno.
Sí, es que ahora tiene que pedir turno los periodistas, quiero decir, en el sentido de que no pueden preguntar todos los periodistas en toda la rueda de prensa, se van turnando en una y otra.
Creo que hay 12 preguntas, ¿no? No sé.
12, 13, no sé cuántas, creo que eran 12 o 13, sí, turnan, bueno. ¿Tú es la decisión del club y de comunicación.
Cuando llegues, cojo el turno, Matic, y a ver si hay suerte.
Si hubieran hecho esto con Xavi, lo mismo seguía, ¿eh?
Sí. Un abrazo, Víctor, gracias.
Un abrazo.
Oye, quiero que comente...
¿Habrá plantón algún día la prensa para estas cosas, no? ¿No?
Cada día cuesta más eso, ¿eh? Ya no veo yo plantones. Antaño sí se veía alguno.
Algún día que llegue y que la
vete
prensa
ahí a enarbolar la bandera.
Bueno, esto es un tema profundo, Gonzalo, porque yo no estoy ni a favor ni en contra, pero sí que creo que hay que regular en todas partes las intervenciones. Lo que no puede ser es que le pregunten en una rueda de prensa a un entrenador del equipo que sea 25 veces la misma cosa de una manera distinta.
Eso es cierto.
Y que la mayoría de las preguntas lleven implícita una respuesta que diga sí o no, la lías.
Claro.
Bueno, habrá que regular un poco. Sí.
El problema es que no puede dar la pregunta por anticipado, porque si no hay censura.
Claro, eso como lo hace.
De acuerdo, pero entonces habrá que ser más serio o más o pensar o medir
más
toda
profesional,
la,
más profesional.
Toda la, exacto, todo, más profesional todo el mundo. Y aprovechar las opciones que te dan, 12, 15 o 25.
Yeah, el problema es que cada uno quiere hacer la pregunta de distinta manera para darle una vuelta y a ver si así le sacas.
Sí, pero entonces resulta que gastas las 12 balas en un solo tema.
No nos lo pone fácil, ¿eh? Si tuviéramos más entrevistas a menudo, preguntaríamos menos en la rueda de prensa. Pero esa es otra historia. Dejadme que comentemos el otro nombre del día en el mercado de fichajes, que ha sido el de Mikel Merino. No es oficial todavía, pero Marco Antonio Sande, buenas noches.
Cabón, buenas noches.
Tú ya vienes contando desde hace muchas horas que esto está hecho con el Arsenal.
Eso es, sí. Además, viaje mañana, reconocimiento médico, y ahí es cuando lo van a hacer oficial. 32,5 millones de euros y 5 en variables por un futbolista que, recordemos, finalizaba contrato, que no quería renovar, que la Real fichó en 2018 a Mikel Merino y lo vende ahora por más de la mitad de su cláusula de rescisión, después de que creo que estamos todos de acuerdo, dar un rendimiento fabuloso. Es la cuarta venta más cara en la historia de la Real. Primero Isak, ¿os acordáis? 70 kilos al Newcastle, vino por 10. El segundo Griezmann, que se fue por 30, pero luego al final fue un montante de 54 millones de euros con su paso por el Barça. Tercero Robin Lenormand, 34,5 más 5 en variables. Y ahora Merino, 32,5 más 5 en variables. Así que nos queda una ficha libre y vamos a por el maestro Hummels para completar un poco la faena. O
sea, ¿pero qué pasa? ¿Qué hay de cierto en esto de lo del Mallorca, que estaba metido por medio también? ¿Tienes info tú de eso?
Lío. Llevo yo una tarde fina filipina. Bueno, pues lo que es habitual en estas fechas es currar mucho, levantar mucho teléfono, mandar mucho mensaje, recibir, contrastar y toda esta historia. Bueno, pues en toda esta aventura que muchos periodistas que me estarán escuchando ahora, colegas a los que les envío un saludo, están durante todo este verano locos enviando mensajes y escuchando todo tipo de versiones, te encuentras de vez en cuando con un agente pues, que no está autorizado, que dice tener toda la autoridad, que pertenece además a una agencia de representación, algo que te deja ojiplático, y empiezas a escuchar sus informaciones a lo largo de varios días y te va vendiendo que están a punto de cerrar un acuerdo con el Mallorca. Absolutamente falso cuando llegas a conectar con, en este caso, el padre de Hummels, que confirma que no está autorizado, que no es agente de Mats Hummels y que para nada hay ningún acuerdo con el Mallorca, al margen de llamar a otras puertas en el Mallorca, donde está Iago Barrasate y toda esta historia. O sea, esto lo encontramos.
Yo creo que está más a gusto en un vídeo con pirañas que en un mercado de fichajes de esto de verano, ¿eh? O sea, es un escándalo, es un escándalo. Bueno, lo que hay.
General, esto de Hummels ya la primera vez salió, yo creo, jugándose la Eurocopa. Sí. Que le preguntaron a él y el tío dijo que era músico y tocaba en otra orquesta, o sea, no sabía nada de lo que le estaban...
Bueno, he de decir, Miguel, que la verdad es que los representantes, en líneas generales, por lo menos los que están en contacto con clubes importantes, son gente bastante seria, ¿eh? Yo la mayoría me parecen gente seria, rigurosa, y que por eso te choca, ¿no?, encontrarte con algún personaje de este tipo. Pero en general la gente es bastante seria y suele ser bastante coherente.
Oye, ¿queréis decir algo de Mikel Merino, del héroe de la Eurocopa? Un jugador por el que han estado suspirando varios clubes, entre ellos, por ejemplo, Gonzalo, el Atlético de Madrid, que se marcha al Arsenal, y a ver cómo le puede ir por allí.
Atlético de Madrid intentó sus fichajes y a principio de temporada, bueno, a la par que el Lenormand. Yo no sé si es que el chico ha preferido irse directamente a Inglaterra. Sé que la oferta creo que era algo superior que la que le ofrecía el Atlético de Madrid.
Él tenía el sueño desde hace mucho tiempo de ir a Inglaterra, ¿eh?
Sí, sí, puede ser, pero que aparte yo tengo la sensación de que el Arsenal le ofrecía un contrato más jugoso. Pero en cuanto al rendimiento que le ha dado la Real Sociedad, es el fichaje que quiere tener todo club. O sea, un tipo que firmas por 12 millones, que lo vendes una temporada o cuatro meses antes de que pueda firmar libre por otro equipo por tres veces más, y que encima deportivamente te da un rendimiento exquisito, pues es que es jetén.
Económicamente, es perfecto, sí. La operación, todos estos números que ha dado Sande, son económicamente operaciones extraordinarias para la Real. El problema es que lo que descapitalizas es el equipo. Y ya dijo el entrenador el otro día que hay que hacerse la idea de que hay lo que hay y que están perdiendo jugadores y a lo mejor los que vienen no están a ese nivel. Y encontrar uno que sustituya a Lenormand, ya dijo el míster que era imposible, y encontrar a uno que sustituya a Merino, no sé si lo ha dicho el míster, pero estoy por decir yo que también es imposible.
Está de bajón, y Manuel está de bajón. Se nota mucho en la rueda de prensa.
Y menos mal que Zubimendi se ha quedado.
Sí, bueno, no, que no las tiene todas consigo tampoco. Lo ha repetido ya en dos comparecencias públicas. Luego se lo pillas fuera de micro, charlando con él. Yo le veo preocupado, lógicamente.
¿Por lo Zubimendi todavía?
Por lo de Zubimendi también, pero bueno, él va a sufrir lo de Lenormand y lo de...
Pero lo de Zubimendi se suponía que estaba ya cerrado.
El presidente decía que sí, pero...
Sí, y la información que nos traslada el club es de tranquilidad, de serenidad, y que lo que se está trabajando ahora mismo es en un contrato a largo plazo para que renueve y mejore su contrato Zubimendi. Pero Imanol, como ha visto de todo y como ha escuchado de todo y ha visto, como venimos contando, ojeadores multiplicados por Anoeta durante la temporada pasada, no las tiene todas consigo. En todo caso, también os digo, por cerrar un poco y con optimismo, que la Real sigue trabajando, que no es la primera vez que demuestra cuando todo parece que se va a hundir, que te trae a un David Silva, que te trae a un Odegaard, que te trae a un Kubo. Bueno, hemos estado hablando durante estos últimos días, sobre todo de la figura de Mats Hummels, que tiene 35 años, pero es un máster, un maestro que viene a acompañar a que viene, si lo consiguen, cerrar, ¿no? Sería un fichaje excelente. Yo solo con ver a Zubeldia, a Hummels y a Zubimendi, pago una entrada.
La Real, que es un equipo que trabaja, un club que trabaja muy bien. Así que habrá que tener confianza en Aperribay y compañía. Gracias, Marco.
Un abrazo.
Los oyentes, Lucas Calvo.
Nos siguen llegando mensajes al WhatsApp del partidazo, el 637-230010. Sobre el Barça, un oyente nos dice: el mismo cuento con el Barça de cada verano, que ya no se cree nadie. Como bien dice Gonzalo, la Liga, con Tebas a la cabeza, miran para otro lado y la competición está adulterada. Palancas y repalancas que no se cobran y sin embargo sirven para que el Barça pueda fichar e inscribir jugadores. Sobre el tema de posibles fichajes, uno dice: lo de que estén mencionando a Leao como posible fichaje es de traca. Lo peor es que hay aficionados que se lo creen. Así vamos. Otro se lo toma como humor y comenta: como culé, estoy deseando que Laporta acabe su etapa como presidente y se presente a las elecciones el florentino catalán. Sobre Mikel Merino, un oyente nos dice: Mikel Merino comunicó a la Real que no planificará la próxima temporada con él. Se va como un señor de un club que le echará mucho de menos. Ahora toca invertir bien el dinero recibido para intentar sustituirle, por muy difícil que sea. Y míralo el mensaje de este oyente, Muni: gracias, partidazo. Trabajo en un almacén de frutas por la noche y estoy deseando que lleguen las 11:30 para escucharos.
Oh, qué bonito es eso, ¿eh? Qué bonito es eso. Lo que le da la radio a tanta gente por la noche. Luego vienen los ponedores de calle, por cierto. Bueno, le vamos a preguntar en un momento a Miguelito, a ver qué se cuenta del Real Madrid.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones...
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy.
Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro...
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca...
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Good,
espera de volver a jugar partido y después de lo que ocurrió el otro día en Mallorca, está el Real Madrid de momento muy calmado, todo muy calmado. Miguel Ángel Díaz, hola Miguel.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Vamos, la noticia en el Madrid, aparte de lo que Courtois renuncia de momento a la selección belga, es que Ancelotti ha adelantado la rueda de prensa.
Sí, está todo demasiado tranquilo. No solo en esta semana, sino en el verano, ¿no? Después de que comenzara agitado con las presentaciones de Mbappé y Endriki, que ya quedan atrás, pero bueno, ya metidos en competición, con un título en el bolsillo, con un disgusto, al menos en la segunda parte contra el Mallorca, y efectivamente ha cambiado los planes Ancelotti esta semana. Hoy el Departamento de Comunicación nos ha dicho que va a ser mañana, aunque no sea previa de partido, el día que comparezca Carlo Ancelotti en Valdebebas. El sábado pretende el entrenador del Real Madrid que su equipo entrene a puerta cerrada en el Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabes que ha habido máscaras de hipoxia, que está poniendo el dedo en la llaga en cuanto a los problemas que detecta de ese primer partido ante el Mallorca. Quiere que el equipo esté más concentrado, quiere que defienda a todo el mundo, que no se descuelgue ningún futbolista, y en ello está el técnico italiano. Lo deportivo, bueno, pues hoy Vallejo se ha quedado fuera del entrenamiento con una sobrecarga en el aductor y no se espera ningún cambio, aparte del obligado de García en el lateral izquierdo. Yo, sinceramente, creo que no va a tocar nada. Entra Modric o Brahim, pero yo creo que no va a tocar nada porque es la oportunidad perfecta para darles una segunda oportunidad, valga la redundancia, a sus propios futbolistas y para que demuestren de cara a su afición pues que fue un accidente lo de Mallorca.
No os pregunto si pensáis si va a hacer algún cambio o no, porque bueno, parece que no, salvo el obligado de la defensa. Pero, ¿vosotros haríais algún cambio en el 11 del Real Madrid? Ya sé que no sois Ancelotti, pero ¿haríais algún cambio?
Yo no. Es que yo creo que, vamos a ver, no puedes juzgar, no puedes cambiar todo por un primer partido de liga. Sobre todo cuando el equipo que sacas, a mí me parece que es el mejor equipo posible, ¿no? Pero yo no haría ningún cambio. Otra cosa es que pase un partido o dos más y siga sin funcionar. Pero sinceramente no creo que ese equipo no funcione en casa en el segundo partido.
Yo es que me veo incapaz de sugerir cambios porque yo no diré que vivo obsesionado con la idea, pero sí vivo convencido con la idea de que sin Kroos es un equipo distinto. Y como no hay ningún jugador en la plantilla que pueda compararse al nivel de pausa, serenidad, mando, jerarquía y orden que le daba Kroos a ese equipo, pues entiendo que hay que estarán buscando la manera de jugar de otra forma que le permita llegar a puerta con la facilidad suficiente para que la artillería que tiene delante gane partidos que antes podía ganar jugando al fútbol.
Sí, yo seguiría insistiendo a ver si se ajusta. Es evidente que al equipo le faltan ajustes o automatismos o tiempo, como a todos los equipos del campeonato, que es que solamente hemos visto un partido de liga. Y luego una cosa buena que tiene Ancelotti, que lo ha demostrado estos años atrás, es que no es ningún cabezón. Le hemos visto rectificar en varias ocasiones, ¿eh? Incluso cuando él ha explicado alguna idea fija de voy a seguir con tal, luego ha vuelto atrás cuando le ha hecho falta. O sea, yo creo que es un maestro precisamente en el ajuste de estos equipos. Se inventó cuando se fue Cristiano, se inventó lo de Benzema, lo vimos el año pasado por tener lo más cercano en la posición de Bellingham, y estoy convencido de que estos cuatro de arriba les va a acabar haciendo jugar. Y si no fuera así, que ya estamos viendo que la alternativa es otro centrocampista, en este caso podría ser Modric, lo hará. Pero a mí el partido contra el Valladolid, yo creo que hay que insistir en ajustar esto que hemos visto al principio.
Tú le hacías una revolución en el 11, ¿no, Gonzalo? Que saliera Tolbe.
Solo en el caso de que Vinicius terminase yéndose a Arabia en esa oferta absolutamente rechazable que
pero
tenía.
Estás con tu libro, sí. ¿Eh?
Bueno, es que tuvo mucha relevancia
en
la prensa nacional.
En el día de autos.
Bueno, concretamente ese día y solo ese día. Pero teniendo en cuenta que se va a quedar, realmente no sé cuántas opciones más hay. Me imagino que sería sentar a Rodrigo y sacar a Modric y fortalecer el medio campo. Me imagino que esa sería la única opción. Creo que lo ha dicho Miguel, y mira que nos criticaron en su momento por decirlo, pero es verdad que sin Kroos y con un Modric que no está para jugar todos los partidos, son dos futbolistas que lo lógico es que en algo te cambie la manera de jugar del equipo, ¿no? Que tengas menos control del partido, aunque luego a lo mejor seas más vertical o puedas incluso llegar a tener más gol que en estas últimas temporadas, pero en algo te tiene que variar la idea de fútbol.
Sí.
También te digo que entiendo que en el Bernabéu y contra un recién ascendido, el 11 del otro día debería darle para ganar e ir cogiendo confianza y automatismos que tardarán un tiempo en irse viendo en cada partido.
Pero yo cuando decimos esto de Kroos, vamos a ver, lo de Kroos no es lo de Courtois el año pasado que se lesiona cuando va a empezar la liga. Quiero decir que ya se sabía que Kroos se iba y el plan del Madrid no pasaba en ningún momento, ni ha pasado ni el de Ancelotti por traer un jugador que mínimamente se pareciera a Kroos, seguramente porque no existe ese jugador en absoluto. Entonces, yo creo que simplemente tiene que retocar algunas cosas. Seguramente para mí el papel de Bellingham, que para mí, yo insisto en que creo que es el que más tiene que ocupar ese trabajo que hacía Kroos por sus características, pero poco más. Y desde luego, por el rival y por jugar en casa, y por ser el segundo partido, creo que lo tiene muy favorable para dar una impresión completamente contraria a la del otro día y que se vayan engranando las piezas y que al final, oye, que Mbappé acaba de llegar y no llevan mucho tiempo jugando con él. O sea, que también es lógico que aun siendo grandísimos jugadores, pues necesiten un poquito de tiempo, ¿no?
Yo entiendo lo que dices, Mónica, pero en Madrid estoy seguro que fichó a Bellingham para que juegue de Bellingham y no para que juegue de Kroos y deje de ser Bellingham.
Pero el año pasado no jugó de Bellingham, Miguel. El año pasado no jugó como jugaba en el Borussia Dortmund.
Arrancó jugando de su mejor posición, que es la que jugó el año pasado con el Madrid, y supongo que le ficharon porque sabía que en esa posición de media punta llegador era un futbolista determinante, que además tiene pase, es verdad, tiene tiro desde fuera del área, pero es un llegador fantástico.
Si, es que ¿quién es?
Si lo mandas más atrás, más lejos de su área, yo tengo la teoría de que cuanto más lejos esté Bellingham del área, peor para el Madrid.
Bueno, lo vamos a tener que dejar aquí. Miguel Ángel, mañana la rueda de prensa, tú no tienes problema para preguntar, ¿no? De momento.
De momento no, con Ancelotti veo difícil tener problemas y esperemos que no copiar lo malo. Esperemos que, como siempre, porque eso hay que agradecérselo al Departamento de Comunicación del Real Madrid, casi todo podamos preguntar en la rueda de prensa.
Hubo algún momento que tuve yo miedo con algún entrenador pasado, pero eso ya...
Bueno, tanto como
eso ya quedó
miedo,
lejos.
Pero... Sí, menos mal que aquello acabó.
Algunos seguro que
no
pasó
va a volver.
Miedo. Algunos seguro que pasó miedo. Un abrazo, Miguel.
En algún cuarto y todo. Un abrazo.
El cuarto
luego.
De los ratones. Señores, muchas gracias. Miguel Rico, Gonzalo Miró, Roberto Palomar y Mónica Marchante.
Venga,
bueno, pues hala.
Un placer.
Hasta la próxima.
Estáis sorprendidos, ¿eh?
Buenas y cortas noches.
No me lo esperaba.
No te lo esperaba.
No, nos ha fumado.
Esto es tan rápido como la vuelta que te dio Fonsi Nieto, ¿no?, el otro día en el circuito de Spielberg.
No, esto se ha extendido un poquito más.
Sí,
la
¿no?
vuelta de Fonsi fue un visto y no visto. Y gracias al cielo, ¿eh? Porque...
Has acabado hoy mejor que el otro día.
Porque, hombre, es que ves el asfalto a 10 centímetros de los ojos, ¿eh?
Pero
no es una broma, ¿eh?
Llevaban los ojos abiertos.
Sí. No, más me valía, porque tienes que estar pendiente...
Y eso que los tiene más achinados que el otro día, ¿eh?
Tienes que estar pendiente de cuándo te tienes que agarrar más fuerte por las frenadas. No,
tú para eso no tienes problema.
He de decir que la experiencia es tremenda, ¿eh?
Sí, ¿no?
La de dar una vuelta al circuito en una moto a 300 por hora es impresionante.
Vale, a mí me encanta que esa experiencia la tengan otros.
Sí.
Oye, un abrazo.
Yo te la cuento como si la hubiera vivido tú, Miguel, no te preocupes.
Cuidado, muchas gracias.
Adiós.
Que nos vamos a la Vuelta a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España. Vuelta Ciclista a España en COPE.
Y nosotros aquí diciendo, jolines, cómo ha comenzado la vuelta, vaya etapas, hay alguna en la que nos aburrimos. Y mira que llega la sexta y se lía la mundial. Eri Frade, hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y cumpliendo lo que nos dijo aquí en su día Javier Guillén sobre la etapa del Carrefour.
Déjame que lo recuerde. Saludo primero a Quique Iglesias. Hola, Quique.
Hola, Luis, muy buenas.
Está también por aquí Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Hola de nuevo, Moni. ¿Qué tal?
Y recuerdo lo que hace tan solo, bueno, no, justo una semana, a dos días del arranque de la vuelta, nos decía el director de la propia Vuelta Ciclista España, Javier Guillén, aquí en el partidazo. Javier Guillén. ¿Podemos escuchar a Javier Guillén?
They did it after.
Lo hicieron tras
no, ese no es Javier Guillén. Ese no es Javier Guillén. Bueno, ahora seguro que lo vamos a escuchar. Está por algún sitio también Óscar Pereiro. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni?
Y bien acompañado, ¿verdad?
Siempre, siempre estoy bien acompañado. En este caso hoy estoy bien, otros días estoy mejor, pero hoy estoy bien acompañado. ¿Sí?
Mira, vamos a escuchar ahora lo que decía el director de la Vuelta, Javier Guillén, hace una semana aquí.
¿Cuál es esa etapa que dices tú? Cuidado con esta.
Pues mira, yo te diría, por lo que hemos hablado un poco también con los directores, la de Jerez-Junquera. Yo creo que es una etapa que puede llevar a dar sorpresas, es una etapa extraordinaria, nadie tiene el ojo puesto en ella y yo creo que alguna sorpresilla puede dar.
Director.
Hola, buenas noches.
El que sabe, sabe, ¿no?
Bueno, el que sabe escuchar en este caso, porque desde luego sí que es una etapa que... cuando hablo de los directores, eran los directores de equipo, ¿no? Además de Fernando y Kiko, siempre la tenían como muy estudiada y nos hablaban, pues eso, oye, si se habla mucho de Cuito Negro, se habla mucho de Lagos, digo, pero oye, la emboscada que habéis preparado ahí, la verdad es que ha sido un etapón. Yo pensé que iba a tener otro desarrollo, la verdad, yo pensé que iba a ser algo más entre los equipos que tienen a los líderes más destacados en este momento, pero hay que decir que, vamos, que ni pintada, ¿no? Además nos ha dejado una carrera muy muy interesante, pero al final ha dado la sorpresa, que es lo que al final queríamos.
Eri, por si alguien a estas alturas todavía no sabe qué ha pasado en la Vuelta, recuérdanoslo, anda.
Pues lo que ha pasado es que ha habido una trisca monumental en el puerto de primera por coger la fuga, porque la fuga tenía muchos visos de llegar en el día de hoy. Se formó primero un grupo de 33 y luego otro de 13, que fue el que tiró para adelante. Al final, en ese grupo de 13 empezó a haber selección, se quedaron dos ciclistas y uno de ellos era Ben O'Connor, que decidió hacerse los últimos 28 kilómetros de la etapa en solitario porque era de los que mejor estaba ubicado en la general, junto con Lipovic, con uno de los compañeros de Primo Roglic, que hasta ahí el movimiento del Bora estaba muy bien porque estaba protegiendo a su jefe de filas atrás mientras defendía de alguna manera la roja con otro compañero, pero claro, cuando O'Connor se marchó solo, el plan del Red Bull también se vino abajo. O'Connor ha hecho una exhibición espectacular porque él no dejó de hacer camino en ningún momento, empezaron a meterse más equipos atrás a controlar, pero la diferencia iba subiendo y al final la diferencia se disparó hasta los 6 minutos y medio y los equipos de atrás o no quisieron, o no pudieron, o no supieron.
Para que la gente lo tenga claro, la general queda con Ben O'Connor líder, Roglic a 4.51, Almeida 4.59, más 5.23 para encontrar a Landa, 5.49 y para encontrar a Carlito Rodríguez, 6.21.
Le han dado alas a un tío que ha sido cuarto en el Tour y en el Giro. Y se han metido en un problema, los que quieran aspirar aquí al podio.
Javier, la Vuelta se pone muy bonita, ¿no? O eso parece desde fuera.
Se pone bonita, se pone abierta, se pone también inesperada y desde luego queda muchísima vuelta porque quedan todavía 16 etapas que al final son etapas muy, muy exigentes, desde luego... El que quiera ganar tiene que atacar, eso es obvio. Terreno hay, vamos a ver O'Connor después de la exhibición de hoy cómo gestiona el liderato, porque entre otras cosas yo creo que hay equipos muy fuertes y él también tenemos que ver cómo va su equipo. No es lo mismo estar en la escapada y dar la sorpresa que era empezar a gestionar el mayor rojo. Por lo tanto, la carrera se ha quedado muy interesante porque yo creo que sigue muy, muy, muy abierta.
¿Lo habías pasado mal estos días?
¿Por qué?
Por las críticas.
¿Qué críticas?
¿A ti no te han llegado las críticas? Porque si las etapas eran aburridas, que si había que hacer algo...
Ah, vale, perdona. No, pensé que eran a mí. No.
¿Por alcance?
No, es que como estoy tan acostumbrado a esas, digo, pasarlo mal. Vamos a ver, yo creo que quien puso el acento en esto fue Thierry Gobenoux y desde luego este tipo de etapas que hemos visto y que sé perfectamente a lo que te refieres, pues yo digo que son manifiestamente mejorables. También es verdad que ahora en plena carrera yo no quiero abrir debates y sobre todo porque quedan todas las etapas por hacer y creo que ya ninguna el perfil se va a repetir, pero creo que es un esquema que se podía haber hecho de otra manera, porque además es que han sido tres etapas prácticamente iguales, con los equipos invitados en la fuga, con nadie que se quería meter, con medias muy bajas, y algo que también yo creía que era una anécdota en el Tour, pero parece que se ha convertido en algo constante. Eso hay que cambiarlo, porque desde luego al final la gente lo que quiere es espectáculo. La culpa no es de los que se escapan. También es verdad que a la hora de meterse en la fuga, pues los equipos dirán, vale, ¿y por qué no lo hace el otro? Pero es que a esto no estamos acostumbrados, y eso también hay que decirlo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo entiendo perfectamente a aquellos que dicen que esto debería ser de otra manera, y yo estoy con ellos. Pero ahora también es verdad que en plena carrera abrir este tipo de debates pues no es algo que yo quiera, pero por supuesto que lo entiendo.
Podríamos poner billetes de 500 euros en metavolantes, o esta idea que aporta Luis Pasamontes de lo de los puntos, ¿no?, por meterse en escapadas, que eso
vale más de 500 euros una metavolante.
Hombre.
Sí, a ver, soluciones yo creo que hay que buscar. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque yo me imagino que también los propios equipos no les gusta verse sometidos a esta crítica. También es verdad que cuando la crítica es general, pues parece como que no te afecta. El tema de los puntos es una posibilidad. Lo que pasa es que los puntos no es fácil, porque cada carrera tiene los suyos. Entonces no podemos empezar a primar un determinado tipo de etapa frente a otro tipo de carreras, etcétera. Entonces a mí me parece una muy buena solución, porque desde luego si ponemos puntos todo el mundo va a estar ahí, porque es algo absolutamente valorado. Yo lo que digo es que a lo mejor nos dejan otra vez la tostada al organizador. El organizador lo que va a hacer es modificar el recorrido. Si modificamos el recorrido, lo que estamos haciendo es meter más dureza, y a veces también, bueno, pues nos critican por ello, pero luego también cuidado con no hacer etapas al sprint, porque entonces habrá más de un corredor y habrá más de un equipo que no tenga opción de nada, y eso yo creo que tampoco es bueno. Por eso no entiendo que aunque la carrera se vaya a decidir en el sprint, los propios equipos de los sprinters inviten a este tipo de etapas, porque el día que las quitemos, pues alguno se va a quedar sin opciones.
Les dejo ahora a todos, que pregunte cada uno de lo que quiera, pero ¿cómo te imaginas la vuelta a partir de este momento? Quiero decir, ¿va a necesitarse necesariamente, vaya, valga la redundancia, que colaboren los equipos entre ellos para dar caza en la general a Ben O'Connor, o puede hacer cada uno la guerra por su cuenta?
Bueno, yo creo que hay equipos que entre sí no van a colaborar. Es decir, hay ciertas rivalidades que se ven y que se notan, y que además a veces es malo para la carrera, porque estamos muy acostumbrados a que yo no pienso trabajar para que tú te lleves el beneficio. Yo creo que ahora mismo los equipos tienen que tener claro cómo están sus líderes, y a partir de ahí cada líder tiene que intentar hacer su batalla. Yo creo que Primo Roglic no va a regalar nada y tiene equipo, y evidentemente el UAE pues tiene que moverse. Hoy por hoy, pues Enric Mas también tiene muchas opciones, y Mikel Landa también, pero como estén pensando quién trabaja para quién, pues será un problema para todos. Yo sí confío mucho en que los que quieren ganar van a intentarlo, porque es que además hay muchísimo terreno. Entre todos se lo van a poner muy difícil a O'Connor, porque son muchos en la batalla, y yo no sé ahora mismo, pues comparativamente, si el equipo de O'Connor puede controlarlo todo, lo cual lo hace bonito. Pero en este caso yo estoy muy contento, porque desde luego con esto no contábamos. Pero no creo que los equipos vayan a esperar a colaborar uno con otro para intentar asaltar la general.
Pereiro, si quieres comenzar tú por aportar lo que quieras o preguntarle a Javier.
Bueno, yo como el que da las conferencias sobre las escapadas bidón, pues tengo mucho que decir aquí. No, ahora mismo yo creo que todos los equipos lo que están esperando es la etapa de Azayanas del próximo domingo, para saber el nivel de O'Connor real. O sea, hemos visto que O'Connor perdió en Pico Villuercas minuto y pico, no sé cuánto había perdido en la crono, pero ha perdido un minuto y pico largo en Pico Villuercas. Pero es que ahora hay una condición diferente. Primero, que te estás metiendo en carrera, probablemente ha llegado a la Vuelta Ciclista a España sin hacer o sin estar al 100%, y con el maillot. El maillot es una leche que cuando te dicen que te da alas, evidentemente no da alas, pero tú te levantas cada mañana y tu equipo se levanta cada mañana con un objetivo en la carrera. O'Connor tiene una cosa clara, y el Decathlon tiene una cosa clara. Ya ha cumplido una Vuelta Ciclista a España. Ha ganado una etapa, se ha puesto de rojo en una competición y en una carrera donde, en teoría, no estaban las quinielas, que O'Connor fuera líder de la Vuelta Ciclista a España. Por lo tanto, a partir de ahora, presión cero, y todo lo que consigan de aquí al final de la Vuelta Ciclista a España va a ser la leche para ellos. Por eso te digo que estoy convencido que Roglic, que le he visto la cara llegar a meta, no estaba preocupado, pero estaba pensando, igual nos hemos metido en un lío, y compañía están esperando a Azayanas, que es un puerto ya de una entidad muy grande, el próximo domingo, para saber realmente si O'Connor puede o no puede de alguna manera ser un obstáculo grande de cara al final. Yo ya te digo de antemano a día de hoy, y me mojo, que yo creo que O'Connor no va a ganar la Vuelta Ciclista a España, pero todo aquel que quiera aspirar al podio va a tener que echarlo de ahí, ¿eh?
Una ronda rápida. ¿Qué pensáis? ¿Gana O'Connor o no gana O'Connor la Vuelta?
Yo creo que sí, Muni, te lo he dicho antes, creo que tiene experiencia en mantener estas ventajas tan grandes como le pasó en el Tour de Francia de 2021, y creo que al no estar Pogacar y Vingegaard no hay ese super megaciclista que logre enjuagar esa ventaja, así que yo creo que gana.
Yo creo que la puede ganar y que la va a ganar, y mi pregunta es muy rápida para Javier. Oye, si dentro de 15, 16 días, 17, le das el maillot en Madrid a Ben O'Connor, olé por él y no pasa nada, ¿no?
Claro. No, ¿cómo va a pasar algo?
No, porque quiero decir que parece que esta vuelta solo la tiene que ganar Roglic, la tiene que ganar Enric Mas, o la tiene que ganar un tío más reconocido. Oye, pues si la gana, chapó, porque hoy lo ha merecido, desde luego.
Absolutamente, pero yo no voy a quien la gane, yo voy a cómo se gane. Yo creo que lo importante es que sea competida. Hoy O'Connor ha dado una sorpresa, pues ahora lo que esperamos y deseamos es que le ataquen. Si luego gana en Madrid, O'Connor se va a coronar como un supercorredor, porque es que aquí tiene muchos enemigos de muchísima calidad. Por lo tanto, oye, pues si gana será un triunfo absolutamente
reconocido. ¿Y el director se puede mojar? No, ¿cree que va a llegar o no?
Yo espero que llegue a Madrid, pero no sé en qué posición, desde luego. Eso lo tengo claro, y además no puedo participar del debate, pero también es verdad, oye, que hoy ha dado un golpe de efecto, y desde aquí pues todo mi reconocimiento y todo mi agradecimiento, porque nos ha brindado un auténtico tapón.
Yo creo, si me permitís, sí. Yo creo que no va a ganar la Vuelta Ciclista a España. Yo creo que no. Queda mucha vuelta. Si estuviéramos hablando del segundo día de descanso, ya la etapa, el descanso de Asturias y tal, pero a día de hoy yo creo que no va a ganar la Vuelta Ciclista a España, pero creo que va a acabar en el podium.
Eri, ¿qué dices tú?
Yo creo que no la va a ganar, y sobre todo si no se aclara un poco más el panorama de candidatos al podium, porque al final van a ser muchos ataques y va a haber mucho fuego cruzado que le puede pillar. Si se aclarase un poco más ese panorama, creo que tuviera menos ruedas que vigilar. Creo que podría tener más opciones, pero es que ahora tiene demasiadas ruedas que vigilar, a pesar de que la renta sea muy grande. Y mi pregunta va un poco por mañana, porque mañana el tema va a ser el calor. He visto que hay previsión de hasta 39 grados de temperatura a la hora en la que se espera la llegada a Córdoba. ¿Eso cómo afecta a un director de carrera, el tema de los protocolos, el calor, qué decisiones se toman y cuándo se toman? Porque, sinceramente, yo no lo sé y me parece curioso.
Bueno, hay un protocolo climático que en el caso del calor hay que aplicar varias fórmulas y se tienen que dar una serie de condiciones que desde luego a día de hoy no se han dado y tampoco se van a dar mañana o no se espera que se den. Hombre, el calor te preocupa porque hace mucha merma y porque al final, bueno, pues ves que los corredores sufren más de lo debido, pero también es una circunstancia de carrera. También es verdad que hoy los métodos y las formas en las que se hidratan pues están muchísimo más preparados, hay muchísimos más auxiliares, hay muchísimos más medios, están constantemente, bueno, pues poniéndose hielo en el cuerpo. El otro día Fernando Escartín me decía, cuando yo corría habitual, llamamos una vez y de ahí a meta, dice, y ahora pues cada 20 kilómetros tienes a un asistente. La propia organización, pues nosotros los vehículos neutros nuestros pues llevamos agua, llevamos un montón de bidones para hidratarle. También pedimos cierta colaboración, pues para que de alguna forma pues lo estamos haciendo y se está viendo, aunque no es algo que podamos establecer como fijo. Bueno, pues se ha visto que en Portugal había bomberos echando agua, que de alguna forma, bueno, pues no deja de refrescar, pero en estas temperaturas se ha corrido siempre, es decir, no es nuevo, y a partir de ahí están más preparados, hay más medios, y ojalá que no lo hubiera, pero también es verdad que a unos les gusta el calor, a otros no les gusta el calor, eso hay que gestionarlo y poco podemos decir a ese respecto.
Yo, viendo el espectacular olfato que tuvo Javier aquí en el partidazo para decir que la etapa de hoy iba a ser fundamental, ya sé que todos los focos están puestos en las de Asturias, en la penúltima y en Burgos, en Picón Blanco, pero Javier, ¿tienes alguna otra etapa de esas que quizá pasan un poquito más desapercibidas en la que crees que se puede liar?
A ver, mira la bola.
Bueno, ahora mismo con el perfil que hemos visto hoy, pues no sabría decirte. Yo sí que sé que hablamos de ella, pero yo en este momento, con esta situación de carrera, yo sí que creo que cobra mucha importancia la etapa de Cuito Negro. Porque, bueno, ya hemos visto que en Villuercas unos van bien y otros mal. En esa etapa, por ejemplo, pues O'Connor entró bastante distanciado de Roglic y el Cuito Negro pues es todavía más con mucha más pendiente que Villuercas. Entonces, bueno, pues en esta situación sí que es un tema a tener en cuenta. A partir de ahí hay dos etapas que yo creo que también habría que tener un poco en cuenta, ¿no? La etapa de Puente Areas, la de aquí nuestro embajador de la Vuelta en la provincia de Pontevedra, es una etapa que puede hacer bastante daño, y luego yo tengo ganas de ver a los corredores en los últimos 5 kilómetros de Ancares. Esa es otro puerto que la gente conoce, pero no está vertiente, y a esa etapa se ha presentado como una etapa que está ahí de soslayo. Pues ya veremos esa vertiente de Ancares qué daño puede hacer.
Ya está grabándose todo esto para la próxima entrevista. Y solo una cosa más, y te dejamos ir a descansar. ¿Has entendido tanta crítica hoy con lo de la salida en el hipermercado?
Bueno, a ver, nosotros lo que tratamos es de hacer propuestas, y esto no deja de ser una propuesta, vamos a decir, original y de innovación. Yo creo que contra gustos los colores. Lo que hemos querido es hacer un gesto a nuestros patrocinadores, y concretamente a través del patrocinador principal. Sí que tengo que decir que, más allá de que le guste a uno o le guste a otro, yo creo que ha quedado una cosa simpática, y bueno, pues a unos sí y a otros no. Entonces, bueno, pues por los que pueden criticarlo en negativo, también he visto mucha prensa, especialmente que lo ha valorado desde el punto de vista de la originalidad y la innovación, que es una de nuestras señas de identidad. Particularmente creo que ha salido bien, pero, como te digo, para gustos los colores, y desde luego creo que tenemos que seguir siendo originales en las cosas que proponemos, sobre todo si no afecta a nada. Es decir, esto pues no deja de ser un guiño.
Original, desde luego, la Vuelta Ciclista a España es, en todos los sentidos. Javier Guillén, director, que te agradecemos un montón que nos hayas esperado y que descanses, que sabemos que estos días están siendo muy duros. Muchas gracias.
Un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Pereiro, ¿quieres apuntar algo más de lo que has visto hoy o de lo que pueda venir?
No, que al final las carreras al final tienen que tener su propia identidad, como estáis hablando, y yo sinceramente creo que ha quedado una Vuelta Ciclista a España mejor de la que teníamos ayer.
Hombre, eso seguro, ¿no? En eso coincidimos todos, ¿no?
100%, porque yo creo que si teníamos el temor de que alguna de las etapas de montaña fueran un poco monótonas con los favoritos conservadores, yo creo que eso se ha terminado. Ahora hay que ir todos los días a limarle ventaja a Ben O'Connor, porque si no, los favoritos no van a ganar la Vuelta.
Se gana por uno o dos minutos siempre.
Sí, y hablando un poco del cómo se hacen las cosas, bueno, este tema de las salidas originales es un sello muy de la Vuelta, y lo que es estrictamente deportivo del diseño de la carrera, hay que reconocer que, por lo que sea, tanto el Giro como el Tour de Francia cada vez se están acercando más a lo que lleva la Vuelta proponiendo desde hace muchos años.
Para mí, Ari, hay una cosa, que estamos hablando mucho de O'Connor, de tal cual. O sea, O'Connor es un corredor que probablemente le suena desconocido a todo aquel que enciende la tele cuando vemos el Tour, Giro y Vuelta. O sea, es que O'Connor probablemente es uno de los 10 mejores corredores que tiene en la salida esta Vuelta Ciclista a España. O sea, no estamos hablando de un Manzanillo, de estos... No, estamos hablando de un corredor muy bueno, líder de un equipo que... O sea, cuando le ficha el AG2R, o en este caso el de Caldón, le ficha como líder para intentar asaltar el podio del Tour de Francia. O sea, para mí, cuando hablamos de... que han dejado poner de líder, porque han dejado de poner de líder, porque se lo ha ganado también, a un tío que es muy bueno.
Eso es lo que cuesta entender de lo que ha pasado hoy, Muni, que O'Connor no es ningún desconocido. Había muchos equipos que sabían que dejarle coger 6 minutos era peligrosísimo, y se han lavado las manos, a excepción de Movistar, que tampoco ha puesto a sus primeros gregarios, un poquito el Bora, un ratito el UAE. La gente se ha lavado las manos, repito que creo que se van a arrepentir.
Ahora mismo tengo dudas de quiénes son los primeros gregarios de Movistar. O sea, no sé quiénes son los primeros gregarios.
Para mí, a mí hay cosas que me cuestan entender. No, Movistar, evidentemente, ha puesto corredores, por lo tanto, ante cualquier ataque tienen la primera defensa que nosotros hemos
hay
puesto.
Hay que recordar, perdona, Pereiro, y te dejo que Movistar tenía un hombre por delante en la fuga, que era Pelayo Sánchez, un gran rematador es. en este tipo de etapas, hasta que dejó de tener opciones. Y además creo que el hombre se cayó un par de veces.
Un par de veces.
Y sí, lo sí, mismo veces. Lo mismo Roglic con su compañero de equipo, que se ha puesto líder de los jóvenes y cuarto en la general. O sea, al final Movistar y Bora son los únicos que tenían, entre comillas, la excusa de decir, no vamos tan rápido porque por delante tenemos opciones. Vuelvo a repetir, nos queda una Vuelta a España, para mí, a mi modo de entender, de la leche. Y si O'Connor consigue sobrevivir hasta Madrid, chapó, y yo seré el primero que le diga, chico, disfruta de esto porque te la has ganado.
¿Qué decías tú esta tarde? Giovanetti, ¿no? 2.0.
Este es Ben Giovanetti, australiano de toda la vida.
También por Andalucía, además. Se lió
parte. Fue por Cádiz o por ahí donde la lió Giovanetti.
Sí, sí, sí. Quique, ¿mañana qué tenemos?
Desde Archidona, donde el cipote, sí, de Camilo José Cela.
Sí, sí.
Hasta
no, Córdoba. No es coña, el cipote de Archidona, sí, sí, de Camilo José Cela.
Sí, sí. Pues de ahí viene. Mañana os contaré la historia.
Ese cipote picante, no lo conozco pero... yo.
Pues, no nos líes un cipote acá ahora, por favor.
Ya lo conocerás. Hasta Córdoba, con ese alto del 14% que siempre nos visita en Córdoba, pero que esta vez se sube a 25 kilómetros de meta. Vamos a ver si la fuga llega o qué pasa mañana.
Aprovecho para mandarle un abrazo a Juan Carlos Matamoros, nuestro compañero técnico. Le estoy viendo ahí al fondo, Mata. Abrazo grande, querido. Y reconocer también la gran labor de Óscar Pereiro como reportero, dicharachero, ahí con su aparato, al lado del protagonista, sufriendo porque ¿cuándo vamos?
Un ganador del Tour, ¿eh?
Sí, no, sí. Me estaba haciendo sufrir porque sé que mañana a las 7 tiene que estar ya en la línea de salida, me estaba haciendo sufrir, le estaba viendo aquí medio dormido pero Javi nos quiere, ¿no? Y al final pues hay que... Ya se lo agradeceremos algún día de estos.
La intrahistoria.
Estás para ir a los juegos,
si nos eliminan un par de ellos sí. de los últimos... Compañeros, un abrazo muy grande. Os escucho como cada día, que es una gozada escucharos en la Vuelta en COPE. Hasta mañana, chao, chao.
Chao, chao.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprint de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos, es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprint de Soria Natural en herbolarios, para farmacias y online. Fosprint, mucho más que una jalea.
Oye, por cierto, Arauz, lo decíamos antes, se ha sorteado el cuadro del US Open y, hombre, fácil no es para... Ya sabemos que no iba a ser fácil, pero, bueno, cuidado con lo de Alcaraz.
Para mi gusto no ha tenido mucha suerte, Muni. En primera ronda, uno de la previa. ¿Qué quiere decir? Que este tío viene rodado, habiendo jugado 3 partidos... pondrá sus complicaciones. En segunda ronda, Shapovalov, la eterna promesa, es número 100 del mundo, pero tiene clase y puede dar problemas. Y a partir de la tercera ronda vienen las curvas. Jack Draper, un británico que es número 25 del mundo y que le ganó hace 2 meses en el torneo de Queens. Cuidado, que cuando los tenistas toman la medida a otro es complicado. En cuarta ronda, Korda, número 16 del mundo, súper en forma, lo ha hecho muy bien en Cincinnati y en Montreal, y a partir de cuartos de final vienen todas las curvas del mundo. Hurkacz, que Ángel se empeña en decir que algún día va a ganar un gran slam, y más en uno de pista, en un torneo de pista rápida, va a tener muchas opciones. En semis viene nada más y nada menos que el número 1 del mundo, que Jannik Sinner, con toda la polémica alrededor, pero que es ahora mismo el mejor tenista, al menos por ranking. Y en la final viene Novak Djokovic, que viene de ganarte hace 3 semanas el oro olímpico. Muy complicado, te lo he vendido todo fatal, pero aún así yo creo que el máximo favorito a ganar el US Open es Carlos Alcaraz.
Me está escribiendo Angelito y dice, ¿por qué no me habéis llamado a mí?
Ah, seguro que sí. Seguro que sí, tiene unas ganas de currar.
Que no, qué broma. Los oyentes, ¿qué nos dice Lucas Calvo? Cuéntanos.
Pues en cuanto a la alineación de Ancelotti, un oyente comenta: es cierto lo que dice Miguelito, que el tridente tiene la oportunidad de demostrar lo que vale. Sin embargo, con todos los partidos que hay este año, tiene que haber rotaciones. Otro oyente nos dice: el cambio lo tengo muy claro, yo apostaría por Arda Güler de mediocentro. Y por otra parte, uno nos dice: Rodri es el cerebro que necesita este Madrid. Sobre la vuelta, un oyente nos dice: toda la razón del mundo, estaba siendo una vuelta aburridísima y hoy ha cambiado todo. Qué pasada lo de O'Connor, aunque hay corredores como Roglic que todavía le pueden alcanzar. Otro nos dice: es cierto que quedan muchas etapas aún y puede pasar de todo. Sin embargo, tras la demostración de superioridad de hoy de O'Connor, creo que se ha guardado media vuelta en su bolsillo. Y por último, varios mensajes relacionados con este tema.
Buenas noches, soy un oyente diario. Todos los días, grandes comentarios y buenos debates. A ver si se acuerdan de los 75 años de Las Palmas. Un saludo.
Hombre, un saludo y felicidades a ese extraordinario equipo, ¿eh? Ese extraordinario club, entidad, institución que es la Unión Deportiva
Las Palmas. Estuvimos haciendo un partidazo este mismo año, así que nos acordamos de Las Palmas.
Nos acordamos siempre. Pues felicidades por el 75 aniversario de la Unión Deportiva Las Palmas. Señoras y señores, vuelve la Fórmula 1.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el Puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número uno de la radio deportiva nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Flexicar, Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy, en día, el tomate cherry pera con un 40% de descuento por solo 0,59 la bandeja de 250 gramos. En tiendas y en día.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Se acabó el parón de vacaciones en la Fórmula 1. Este fin de semana hay carrera en los Países Bajos en el circuito de Zandvoort y está Carlos Miquel en un hotel de lujo allí en Zandvoort preparando la carrera. ¿No, Charlie Michael? ¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches. Estoy en una pensión, ¿eh? Estoy en una pensión. No voy a hablar altísimo porque estoy rodeado de...
Pero describe, describe pensión.
No, a ver, es un hotelito privado. Es decir, es una casa particular que el dueño, Guido, pues alquila habitaciones durante el fin de semana de Gran Premio. Que es lo bueno, que estoy a 20 minutos andando de la pista, que eso es estupendo. Y lo menos bueno, pues porque pues que estás en una casa y te recibe el dueño te recibe descalzo.
¿Qué me dices?
Porque es claro, porque esto es un sitio un poco hippie, con casetas al lado de la playa, gente que vive
no te pega nada,
mirando el horizonte. Sí, es increíble. Eso sí, también te digo, esto la temperatura que tenemos ambiente te da la razón a todos los holandeses que se van de vacaciones a España, porque es que hace un frío, una rasca que no veas. Estamos hablando ahora de 16 grados en pleno verano. Ni siquiera es normal, ¿eh? Porque
16 otra vez durante el día, claro.
No, ahora. Bueno, ahora estaremos en 15 aproximadamente, sensación térmica. ¿Por qué? Porque hace muchísimo aire, sobre todo cuando te acercas a la playa y está al pie de la playa el circuito. Hay mucho aire, hay alerta por viento. Y antes de que me lo preguntes, se esperan rachas para mañana de 80 kilómetros por hora. Así es imposible que unos Fórmula 1 salten a pista.
¿Hay algún límite de viento para que se lleve a cabo la carrera, los entrenamientos, la clasificación?
A ver, normalmente a un Fórmula 1 ya nota mucho a partir de 10 kilómetros por hora de viento. Cuando son 25 o 30 empieza a ser más serio. El problema que hay es incluso de seguridad, porque si se llegan a alcanzar esas ráfagas de 80 por hora, puede ser peligroso para los espectadores, porque puede haber algún tipo de desprendimiento. Yo te digo, en Estados Unidos mañana no se correría seguro. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos son muy histéricos con el tema del clima, pero no porque tengan una preocupación mayor, sino porque es que temen que alguien les demande si les cae un trozo de algo en la cabeza. Por eso cuando hay riesgo de tormentas se cancela enseguida, y también cuando puede haber un ventarral, que es el riesgo que hay para mañana. Están preocupados los equipos porque existe la posibilidad de que no se pueda disputar con normalidad esa primera jornada de entrenamiento. Se aplazaría todo al sábado, pero bueno, hay que esperar, hay que ver. También es cierto que afectaría solo a las partes más altas del circuito, porque hay otras que están más bajas, que están cubiertas por las dunas, y que ahí afectaría menos. Entonces, bueno, hay que esperar un poco mañana, a partir de las 12:30, a ver cómo sale la cosa.
Tocaremos madera. Bueno, oye, el foco ya ha estado en Carlos Sainz, que has podido hablar con él de su fichaje por Williams. ¿Qué te ha contado?
Bueno, primero, ha confirmado lo que yo ya sabía, viendo cómo habían sucedido las cosas, que mi olfato era que había firmado por Williams ya el mismo fin de semana, ese sábado, que lo tenía decidido, pero él el mismo domingo nos mareó, nos dijo que seguía meditándolo, que había que seguir esperando, y el lunes a las 4:30, el lunes, que es cuando se produce la firma oficial, igual que Kylian Mbappé firma por el Madrid el día que le presentan, pero realmente estaba todo cerrado. Hoy nos ha confirmado que sí, que nos vaciló un poco y que lo tenía todo decidido ya esa misma semana del Gran Premio de Bélgica, es decir, un poco antes de cuando se supo la noticia oficialmente. Y de Williams, pues dice que es de las opciones que tenía, la más prometedora, la que más le convenció desde el principio. Así que nada, yo te voy a dejar con un clásico, que es Carlos Sainz hablando conmigo, y antes una frase que me ha gustado mucho, de lo que nos ha hablado también a todos los compañeros de los medios, porque piensa volver a lo más alto. Vamos a escuchar.
A ver. Sí que es donde creo que pertenezco, ¿no? A luchar por esas cinco primeras posiciones, tres primeras posiciones, y creo que en algún momento volveré. Ojalá sea lo antes posible, y que eso sea con Williams, porque ahora mismo es lo que más me motivaría y lo que más me atrae.
Toto Wolff me dijo que si esperabas, si decidías esperar, eras una opción.
Bueno, Carlos, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿por qué Williams?
¿Por qué Williams? Porque al final es un equipo que desde que empecé a hablar con ellos hace ya bastantes meses, pues me transmitió mucha confianza, mucha seguridad. Siguiéndoles los últimos años, pues han progresado mucho como equipo. Creo que tienen que están invirtiendo mucho también en volver a traer el equipo donde se merece, en la Fórmula 1. Con un liderazgo claro y fuerte como es el de James Bowles, ¿no? Y con un proyecto muy claro en mente y un objetivo muy claro, ¿no? Que a mí me transmitió pues confianza y tranquilidad, y junto con que es un equipo con mucho pedigrí, historia en la Fórmula 1, y que tengo también muy buenos recuerdos de esa fase, ¿no? De recuperación en McLaren, donde creo que ayudé también a ayudar, pues dije, ayudé a mejorar, pues dije, me apetece irme para Williams y intentar no replicar, pero sí parecido, ¿no? a lo que hicimos en McLaren y ayudar a un equipo histórico como es Williams a volver a estar adelante.
¿Qué esperas de Albon como compañero?
Pues un piloto muy rápido, creo que ha demostrado los últimos años también lo mucho que ha crecido desde su año en Red Bull y lo mucho que ha mejorado. Un piloto que al final está ayudando a Williams y ha llevado también a Williams a mejorar. y creo que junto a él, creo que vamos a hacer una pareja de pilotos fuerte. Tendré que aprender de él también bastante, de cómo consigue llevar ese Williams de una manera tan constante y tan fiable, porque cuando ves de la manera en la que también ha batido a su compañero de equipo, quiere decir que está haciendo las cosas muy muy bien y está llevándose Williams muy bien. Así que sí, con ganas de ver también cómo, cómo puedo ayudar y cómo puedo, junto con él, llevar el equipo para adelante.
Eso dice Sainz de Albon, pero Albon, ¿qué te ha dicho a ti de Carlos Sainz?
Bueno, me ha dicho que, bueno, que sobre todo, que es un equipo distinto a Ferrari, que porque le he dicho, oye, ¿qué consejo le das? Que va a ser tu compañero. Y me dice, bueno, es un consejo, es un equipo muy distinto, pero el objetivo de los dos es estar en los puntos todas las carreras. Y que cree que es un piloto muy, muy respetable, pero que tiene mucha confianza en sí mismo para poder batirle. Recordemos que Albon también ha sido compañero de Verstappen. Ha sido más cariñoso, creo, Carlos, que Alex Albon. Pero también es verdad que Albon, ya te acostumbrarás el año que viene, porque le vamos a oír mucho, es un piloto de una frialdad extrema. Es decir, nunca dice prácticamente nada.
Así un Raikkonen, bueno, de la vida, ¿no?
Es un poquito, sí, es un poquito soso, un poco Lance Stroll también. O sea, no, no se mete en líos, pero bueno.
Bueno, oye, ¿y Alonso qué perspectivas tiene de aquí a lo que viene?
Bueno, la perspectiva, primero, en este fin de semana no hay ninguna evolución en el coche. Por ejemplo, Williams sí lleva evoluciones, pero no lleva Aston Martin. Y lo que habla Fernando Alonso, lo ha contado a los compañeros de Dazón, es algo muy sencillo. Mi único objetivo es preparar bien el 2025 en las 10 carreras que quedan. Vamos a escucharle.
Creo que las carreras que faltan de este año van a presentar seguramente algunos retos para nosotros. Algunos circuitos irán mejor, otros irán peor. Lo más importante para mí es entender más el coche y mejorarlo de cara al año que viene. Este año las posiciones van a ser muy difíciles de cambiarlas ya, así que tenemos que utilizar estas 10 carreras que faltan para analizar las cosas y para mejorar de cara al año que viene. Así que, bueno, listos para volver al trabajo después del parón.
Me ha hecho gracia también lo que ha contestado Carlos cuando lo han preguntado por la comparación con Verstappen.
Sí, sí, ha sido muy gracioso. Estábamos hablando con él y le han preguntado porque ha habido un piloto de la NASCAR que ha dicho que él ganaría a Max Verstappen. Entonces, que el único sitio en donde no le puede ganar es en Fórmula 1, pero en el resto de coches que se supiera, le ganaría. Que se subiera. Y entonces le han preguntado a Fernando Alonso por eso y ha dicho, no, es que Max es muy bueno también en GT3, es muy bueno en otros coches, pero yo soy mejor. Porque yo tengo una capacidad de adaptación buenísima a todos los monoplazas, y entonces ahí le han preguntado, bueno, ¿y en Fórmula 1? Porque ya la gente ya buscaba el titular mejor, y ha dicho, bueno, ahí en Fórmula 1 le puedo dar la consideración de que somos iguales. Es decir, ha estado muy gracioso Fernando Alonso demostrando la autoconfianza que sigue teniendo, por supuesto, en sí mismo. Y luego ha dejado también algún mensaje, le hemos asaltado con lo de Newey. Oye, Adrián Newey va a ir a Aston Martin, sabes que Aston le ha hecho un ofertón tremendo económico, el superingeniero, y ha dicho que todavía no se sabe, pero que también se ha hablado de que podía ir a Ferrari y no ha ido a Ferrari, que hay que seguir esperando, pero que ya que Aston Martin esté en la quiniela del mejor ingeniero de la Fórmula 1, para él es un honor. Así que bueno, ahí estamos.
Ten cuidado mañana con el viento, que te he visto más finito, no vaya a ser que te lleve a ti por delante, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Bueno, no estoy tampoco demasiado fino, tú eres muy buen amigo, se agradece, pero bueno, vamos a ver porque yo creo que va a ser un fin de semana muy, muy curioso, porque es el fin de semana del órdago. McLaren es el favorito en el sitio donde nunca ha perdido Verstappen 200, carrera 200 en Fórmula 1, así que a ver qué pasa.
Así me gusta, que captes la atención. Adiós, Carlos Miquel.
Hasta luego, amigo.
The Americans. Señoras, señores, vuelven The American. Ahí está The Americans, está Rubén Parra. Parrita, hola Parra, ¿qué tal?
Buenas noches, Muni.
A ti, no te digo bienvenido de nuevo porque tú llevas todo el verano en antena, ¿eh? Así que solamente te digo hola. Profesor Paniagua, hola Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, aquí estamos.
Muy buenas, tú también te has echado alguna a los juegos buenas, ¿eh?
Sí. Bueno, en el básquet hemos tenido la suerte en los juegos de tener la medalla de las mujeres en el 3x3. Y chicos y chicas han estado aceptablemente bien.
Sí, señor. Bueno, y está Nacho García, desde Miami, ¿no, Nacho? Hola.
¿Qué tal, Muni? ¿Cómo estás? Qué alegría oírte.
Qué bien te lo montas.
Lo intentamos.
Oye, ¿qué tienes de fondo? ¿Qué estoy viendo ahí de fondo? ¿En el cuadro? ¿Qué es?
Uno que jugaba al baloncesto.
Vale. Es que le tenías tapado, solamente veía una cosa así como alargada.
Parecía que me iba a dar una colleja, ¿no?
Sí, ahora mismo parece tal cual. Bueno, oye, Nacho, por cierto, ¿qué dicen los rumores de que Curry y LeBron podrían ser compañeros de equipo?
Bueno, sabes que tradicionalmente siempre se ha manifestado ambos de que querían, tenían intención de jugar juntos. De hecho, lo han hecho este verano con esa medalla de oro en París. A ver, la semana pasada es cuando se disparan los rumores, más mediáticamente que en realidad. A ver, la semana pasada hacia una dirección, hoy hacia la otra, pero la realidad es que no tiene pinta ni que LeBron vaya a ir a San Francisco ni que Stephen Curry vaya a ir a Los Ángeles. Para empezar, LeBron está de vacaciones en Capri, o sea que no creo que debe estar pensando mucho ahora en eso. Hoy se alimenta todo porque Stephen Curry en su Instagram ha editado su bio y ha cambiado la parte en la que decía que era point guard de los Warriors por medallista de oro olímpico. Entonces hay gente ya que está especulando con que, bueno, se ha desvinculado los Warriors y demás. Tanto Curry como LeBron además han publicado hoy, creo que Durant también, un post conjunto en el que hablan, bueno, ponen fotos de la victoria en París y hablan de same team, winning team, el mismo equipo, equipo ganador. Y a partir de ahí, pues te puedes imaginar, rumorología. Mi lectura es que ahora mismo el mercado NBA está muy parado, la NFL está en pretemporada a punto de comenzar, se está llevando todos los focos de atención y hay que vender burras en los medios de comunicación digitales especializados en básquet, porque bueno, siempre que vendas a LeBron y a Curry en el mismo titular, pues sabes que la gente va a entrar, ¿no?
De todas formas, Nachete, lo más potente de la semana ha sido lo de Kerr en la convención demócrata en Chicago. Ha sido una pasada.
Sí, está haciendo esta semana. De hecho, hoy se cierra con el último discurso de Kamala Harris. Se está haciendo en Chicago, en el United Center, o sea que era imposible hacerlo en un sitio más identificativo con la figura de Steve Kerr, ¿no? Porque allí ganó algún que otro anillo con un tal Michael Jordan. A ver, de la intervención, él siempre ha estado, digamos, más del lado demócrata, es un tipo muy activo, se ha manifestado muchas veces en contra de, por ejemplo, de la política actual con el tema de las armas y demás, pero bueno, de la intervención que tuvo, que fueron unos 7 minutos, sobre todo quedarnos con dos ideas. Yo creo, uno, la frase de que los líderes políticos deben representar dignidad, esto es un dardo directo a Donald Trump, y luego en el cierre, también se lo dedicó a Donald Trump, diciendo que cuando se cuenten las votaciones en la noche del 5 de noviembre, el día de las elecciones generales aquí en Estados Unidos, le podrán decir a Donald Trump eso que dice Stephen Curry de Night Night, ¿no? De que buenas noches y
le hizo gesto, sí, sí.
Luego, si en un país no te aburres es en Estados Unidos. Por cierto, Pani, hemos estado hablando de los Warriors, ha fallecido un histórico entrenador de los Warriors.
Bueno, hablar de, efectivamente, Al Attles, que ha fallecido el día 20, de la historia de los Warriors, porque él lo ha sido todo. Fíjate si lo es todo, que fue jugador de los Warriors cuando todavía estaban en Filadelfia.
Es verdad.
Luego, como es sabido, los Warriors se trasladaron a San Francisco y luego cruzaron la bahía y ahora en Oakland son Golden State Warriors, aunque van a volver otra vez a San Francisco en breve. Bueno, ha sido todo un grandísimo emblema de los Warriors como jugador, como jugador y entrenador, como entrenador y como general manager. Y por lo tanto, su nombre está siempre unido al equipo de los Warriors, ¿no? A la franquicia de los Warriors. Y Al Attles era muy conocido porque como entrenador, su vestimenta, y te invito a ti, Muni, y a los oyentes, a que si buscan Al Attles en Google y luego ponen imágenes, alguna imagen hay de él como entrenador, la vestimenta que tenía era tan setentera, es decir, tan de los años
camiseta hawaiana, sí, una pasada.
Retro, o sea, ahí, mola.
Pero vamos. Era, si has visto la película Shaft, ese estilo, ¿no?
Sí, sí.
Y de hecho, cuando David Stern, no era una regla escrita, ¿no? Pero pone como condición que los entrenadores y los ayudantes de entrenador tienen que vestir con chaqueta y corbata, que luego se ha quitado, ¿no? Hace 2 temporadas, pero en toda la época de David Stern que llevaban chaqueta y corbata, mucha gente le llamaba la regla Al Attles porque su vestimenta era como si le hubiera vestido un enemigo. Pero bueno, aparte de eso, un gran tipo del que nunca voy a hablar mal. Y ya te digo, como figura de los Warriors, lo fue todo. Y además campeón, metiéndole un 4-0 a unos poderosísimos Washington Wizards.
Una de las sorpresas más grandes de la historia de la NBA, ese 4-0 del 74. Al Attles, que fue el primer entrenador negro en ganar el anillo, si obviamos Bill Russell, que Bill Russell era entrenador-jugador de los Celtics en el último anillo que ganaron, pero siendo entrenador per se, el primer entrenador afroamericano que ganó el anillo como tal, siendo solo entrenador, fue él para los Warriors.
Pues yo le echaré un ojito en Google. Pero Parra, tú has estado, creo, todo el día aquí echándole el vistazo a la lista de saleros NBA y a ver quién van a ser las estrellas que cobren más la temporada esta que entra, ¿no?
Sí, más que nada porque con lo de los cambios de límite salarial y tal van a empezar a verse cosas ya exorbitantes. En el puesto número 6 hay 5 jugadores empatados: Paul George, Kawhi Leonard, Devin Booker, Karl Anthony Towns y Jaylen Brown, que se van a levantar 49.200.000 pavos esta temporada.
La vida no es justa.
En el quinto está el nombre más cantoso, tal vez, de la lista, Bradley Beal, que se va a llevar más de 50.200.000 dólares. Es cantoso porque no es la principal estrella de su equipo, ni siquiera la segunda, sería la tercera después de Durant y de Booker. Pero bueno, era el contrato que tenía firmado y cuando le hicieron el traspaso a los Suns, pues trincó una buena pasta. El cuarto es Kevin Durant, con 51.179.000. Y en la segunda posición están empatados Nikola Jokic y Joel Embiid, con 51 millones casi y medio. Y el primero es Stephen Curry, con 57.761.217 pavos. Hay que decir una cosa, suena a mucho dinero y es mucho dinero, pero al pobre Stephen Knight se le queda en 27 kilos con la tontería. O sea, entre quitarle el scroll, el dinero a la gente, el seguro médico, los impuestos, tal, encima las tasas, sí, de San Francisco, solo se quedan 27 kilos, pobrecito mío.
Que sí, que sí, eso
que, venga Miami Heat, que aquí no hay impuestos.
Ahora te digo, ya lo firmaba yo. Para 7 vidas o para 28 vidas. Parrita, Pani, Nacho, un abrazo muy grande, ¿eh?
Un abrazo,
hasta luego, cuidado mucho. Pasamos unos segunditos de la 1:30, de las 12:30 en Canarias, echando el cierre a este partidazo, edición 22 de agosto. Parece que va a aflojar un poquito el calor estos días en Madrid, no sé si en el resto de España, pero a mí se me quitan los calores cuando llega poniendo las calles. Sale uno ahora, termina el programa, sale, se pone la radio, escucha a Bea Calderón. Hola, Bea.
¿Qué tal? Muy buenas, Moni.
Y está uno mucho más feliz y más contento escuchando la radio, escuchándote a ti.
Sí, y además hoy el temazo nos va a gustar, porque ¿a quién no le gusta la música? De ella vamos a hablar. Se confirma algo que ya nos solíamos, parece ser que la música, Moni, nos ayuda, altera nuestro cerebro de alguna forma, y lo hace de manera positiva, nos ayuda a salir de una depresión, de ansiedad, y los médicos están empezando a utilizarla, así que qué mejor manera que arrancar con música.
Pues nada, ahí voy, al coche a escucharte. Un beso grande.
Un beso.
El partidazo de COPE.
Estar informado.